Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol, programa de videojuegos que podéis ver en YouTube y podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia. Esta semana tenemos un menú degustación de los gordos, o sea, vamos a meternos en... Quiero decir, hacía tiempo que no nos centrábamos en un juego, al menos desde mi perspectiva, como en el orden en el que estoy grabando los capítulos, pero sí, creo que va tocando hacer foco en obras que vamos jugando, porque al final el año tiene muchas noticias, el año tiene muchos bloques, también traemos a gente extremadamente interesante para hablarnos de sus proyectos, pero creo que es un buen momento, o también se echa mucho de menos, al menos por mi parte, decir, oye, este juego me lo he fumado. De punta a punta, de la A a la Z, a veces no completo, pero sí hemos podido ver los créditos al menos. Y el primer juego que me pasó este año, primero fue un regalo de la persona con la que vamos a comentarlo, y segundo, es un pedazo de juego, joder, me ha encantado bastante. Ya lo veis por el título, evidentemente, no hace falta que... no es una cosa que esté escondiendo, no, de qué va el programa de hoy, es Xanadu Next, pero es un juego con tantas aristas, con tanto contexto alrededor, con una historia tan interesante de lo que le precede y de lo que supone en sí mismo como última entrega de una saga extremadamente icónica de Falcom, que creo que lo que mejor podemos hacer es eso, arremangarnos un poquito, meternos en el barro y tratar todo lo que podamos en un solo programa exclusivo para este juego. Y para ello tengo el inmensísimo placer de volver a contar con Victoria, que vuelve para, bueno, después de un montón de tiempo. Así que, Victoria, muchísimas gracias por volver, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien, muy contenta de estar aquí y, bueno, muchas gracias a ti por permitirme este espacio y sobre todo por haberte sumado a la iglesia de nuestro santo salvador Xanadu Next.
Creo que es la mejor manera de introducir este juego, ¿eh? o cualquier juego que nos guste, que digamos, oye, nos vamos a meter. No, aquí hay una iglesia, aquí hay un culto y que tenemos que ir definiendo sus distintos pilares para, bueno, para intentar comunicarle a la gente que de verdad aquí hay pólvora para disfrutar para rato. Xanadu Next es un juego que se lanzó el 20 de junio de 2005. Empecé y Nokia Engage, me encanta la Nokia Engage, Victoria. O sea, tiene dos juegos exclusivos de The Elder Scrolls, los cuales he tenido el disgusto de jugar.
Un Splinter Cell y el Xanadu.
Es que es buenísima, es la mejor consola de la historia. O sea, es tremendo. Y que siga teniendo ciertos juegos soporte a día de hoy, en plan online y cosas de esas, me parece de esas realidades maravillosas.
Totalmente.
De que la tecnología no nos ha abandonado del todo, ¿no? No nos ignora del todo el avance de los tiempos, porque vaya pedazo de... vaya cacharro. Pero bueno, evidentemente, en este caso, hemos jugado la versión de Steam. Eso sí hay que decirlo, que salió para Europa el 3 de noviembre de 2016. Aunque no nos vamos a centrar del todo todavía en la obra en sí, porque, como hemos dicho, es una licencia de Falcom, Xanadu, la cual tiene más solera que prácticamente ninguna de las que tiene, bueno, de las propuestas de la acción y el rol japonés en general y concretamente ya de Falco.
Sí, así es, o sea, lo que sería la saga... Bueno, es que ¿por dónde empezar? A ver, Falcom, al final, con sus sagas, todo se origina de una saga llamada Dragon Slayer, y parte de esa saga han sido juegos como Xanadu, como Brandish, por ejemplo, y también el famosísimo Legend of Heroes, que al final pues está separado totalmente y ya es la saga más emblemática de Falcom, ¿no? Mientras que en cambio Is, por ejemplo, nace ya como una saga separada desde un buen inicio, que también es la otra más famosa de Nihon Falcom, pero es verdad que hoy día Xanadu no es una saga conocida. Tú dices Xanadu y a la gente no le suena mucho. El último que salió era el Tokyo Xanadu y pasó sin pena ni gloria, ¿no? Nada que ver con el primer Xanadu de todos, que no es el que nos ocupa en este podcast, que es como una de las piedras angulares del RPG japonés, en la época de cuando salían juegos en PC, cuando los japoneses jugaban en PC, qué tiempos, ¿eh? Y todas esas cosas. Falcom era una empresa dedicada totalmente al PC. De hecho, no sé si lo sabes, pero originalmente Falcom no era una compañía de videojuegos. No sé si sabes esto.
Que era como una tienda, ¿no? De informática, y que tenía gente que hacía su juego en sus ratos libres.
Sí, o sea, era como una tienda, era una tienda de informática que básicamente, como los equipos de ordenadores eran muy caros, lo que hacían también es que tenían allí ordenadores puestos para que tú te sentases y pudieras trabajar en ellos, ¿no? En plan, estilo cibercafé, digamos. E incluso le ponían como café gratis a la gente que estaba allí 8.000 horas al día trabajando en el PC, porque igual querían un PC, pero no podían estar, permitirse el tener su propio ordenador si no era en una oficina o algo así. Una cosa es una empresa comprar un ordenador, pero igual para tu casa era un gasto excesivo, ¿no? Entonces, esa manera para mucha gente fue el primer acceso a un ordenador. Y entonces, a través de esto, había mucha gente que desarrollaba allí sus propios juegos, de hecho el fundador de Falcom. No sé si lo sabes, pero en los 80 muchas revistas es como que ponían el código en BASIC de los juegos y entonces tú lo podías reescribir entero, por ejemplo, en tu ordenador, en tu MSX, en tu PC 6000, lo que sea. Y entonces, digamos, copiabas todo el código y cuando lo metías, pues podías jugar al juego. Entonces, mucha gente empezó programando haciendo pequeñas modificaciones a ese código que ya viene. Y a través de tener el código transcrito, meterlo tú y tocar cosas, la gente entendía un poco cómo era el funcionamiento interno de los programas, ¿vale? Y así es como se inició Falcom. Es verdad que primero, o sea, empezaron sacando juegos como juegos doujin, para que nos entendamos, ¿no? O sea, era gente que iba allí, Falcom lo mini publicaba y tal, pero hasta que realmente se dedicaron a los juegos, Falcom se fundó en el 81, pero más o menos hasta el 85, 86 no empezaron en serio con los videojuegos. Entonces, bueno, de hecho ellos vieron un, ¿cómo decir?, un marketing importante en el tema de hacer populares a tus personajes, ¿no? En plan, ellos veían la idea de Hello Kitty es súper popular y es la cosa con más merchandising del universo. Tenemos que conseguir ser como Hello Kitty, te lo juro. Era como el interés de Falcom. De hecho, el logo de Xanadu, hostia, que es así como bastante resultón, dedicaron mucho, mucho esfuerzo a dibujar el logo de Xanadu con la idea de que ese logo después no era solo la carátula del juego, sino de que se iba a poner en camisetas, en revistas, en libros, en lo que sea, ¿vale? Y por eso también lo comparas con otros logos de la época y es como muy resultón realmente, ¿no? Es por eso, ese es el motivo.
Es guapísimo, y a día de hoy es muy guapo.
Sí, sí, exacto. Y el, claro, y el logo del Xanadu Next realmente es el clásico del Xanadu con un Next debajo, sí, pero... O sea,
que el Next es feo de cojones, si nos ponemos también...
Sí, sí, sí. O sea, literal es el si funciona... O sea, si no está roto, no lo toques, pues... llevado al extremo, ¿no? O sea, en 20 y pico años el logo del Xanadu se ha mantenido intacto porque funcionaba tal y como era en los 80 y ya está. Entonces, en el 85 sale el Xanadu, aunque no es el primer juego de Falcom, sí que es el primero importante de verdad, sí, que vendió nada menos que 400.000 copias. Estamos hablando de que fue el juego más vendido de PC en Japón durante años y años y años, pero muchos, muchos, muchos años, porque fue una cosa fuera, claro, de serie.
No, la verdad que 400.000 copias en esa época, yo me acuerdo de historias más, vamos, por lo que me he tenido que estudiar este año, tampoco, no lo sabría de otra manera, pero Final Fantasy cuando vendió 100.000 copias, fue Square, sí, Square se hizo puros de billetes, o sea... En ese sentido, Xanadu cuadruplicando lo mismo, más o menos en el mismo año o un año antes, es una locura a tener en cuenta como que de repente Falcom se puso como una gigante, ¿no?
Exacto, de Falcom en los 80s en una tiendecita de informática pasa a vender 400.000 copias. De hecho, habían sacado algún juego anterior y, por ejemplo, en uno vendieron 10.000 copias y lo consideraban un mega éxito. Y empezaron en esa época, o sea, en sus inicios, Falcom sacaba juegos como de todos los géneros, en plan aventura gráfica, dungeon crawler. Sí. Ahora te pongo también un juego de puzzles, uno erótico, uno no sé qué, porque querían un poco como testear en plan qué es lo que se estila, qué le gusta a la gente, ¿no? Y ya cuando sacaron el Xanadu dijeron, uy, gusta esto. A partir del Xanadu, todos los juegos de Falcom se encaran de una manera o de otra hacia los RPGs. Y mira que el Xanadu es un juego muy difícil, pero muy, sí, sí, muy difícil. Entrar en la mazmorra ya es un puzzle en sí mismo y si no lo resuelves te quedas en el pueblo en bucle. No sé si has probado el primer Xanadu.
No lo he probado, pero para hacer justicia, intentar hacer justicia a este programa y a la información que probemos sobre él, me he visto un playthrough. No lo he entendido. O sea, mira que soy orgulloso, orgulloso testigo de los créditos del primer Elder Scrolls por mí mismo. Eso ya fue. No volvería a hacerlo, la verdad. Pero este juego es aún más retorcido en cosas como esa gestión de recursos, dar un paso en falso, equivocarte de cositas y tener que hacer 8.000 horas de backtrack y no tener que cargar un guardado anterior. No me lo quiero imaginar, o sea, me lo estoy imaginando con un emulador que al fin y al cabo tiene sus permisos, ¿no? Sus licencias para hacer save states y cositas.
Sí.
No me lo quiero imaginar en un PC-88 o una cosa del estilo en la que tienes que ir con el puto disquete y rezar para no tener que ir cargando 100.000 mierdas. Joder, qué miedo.
De hecho, el Xanadu se hizo muy popular justamente porque como habían tantas... Salían como muchas guías, ¿no? Del palo. Es imposible pasarse este puto juego. guía. Muchas guías, muchos consejos, trucos, etcétera, ¿vale? Pues la gente, mucha gente se acababa comprando el Xanadu un poco efecto llamada de, bueno, a ver, no será tan chungo, ¿no? Tal, de hecho, se enorgullecían de que Xanadu era tan difícil que si tú enviabas un disquete con una copia de tu partida guardada a Falcom, te enviaban tu carnet de haberte pasado el Xanadu. Cosa que me parece como increíble, en plan, persona certificada como que tiene el cerebro del tamaño de un buque. O sea, increíble.
Ya ves.
Increíble,
No,
increíble.
ese sí un carné, ¿eh? A mí el resto me da. Yo no quiero más carné que ese, ¿eh? ¡Wow! Vaya puta pasada, o sea, tenéis ese puto carné.
El carné de pasarse el Xanadu, o sea, increíble, increíble. Claro, pues eso, esto tuvo un efecto llamada, y de hecho el Xanadu también fue muy impactante, tanto los videojuegos en general como su nivel de popularidad que decías antes. Square se hizo de oro, tú ten en cuenta que con 100.000 copias de Final Fantasy, Square estaba pagando cánones de consolas, de cartuchos, de discos.
Claro.
Uno de los motivos por los que Falcom trabajaba en PC era primero porque tenía como mucha libertad sobre lo que publicaba,
Claro.
pero segundo, sobre todo, por la pasta, porque no quería pagar dinero por el canon de los cartuchos y todas esas cosas. O sea, entonces el beneficio tuvo que ser una cosa bárbara, la verdad.
No, qué pasada. La verdad que no solo eso, que fuera un éxito de ¡pum! Terremoto, ahora somos ricos, chavales, ¿qué hacemos? Sino eso, como tú bien dices, al final, después de probar un poquito de todo, vieron claramente que era la dirección y a día de hoy, pues son conocidos por estos JRPGs, ¿no? Y por esa dirección que le dan. Aunque ahora sea, como tú bien has dicho, otra, bueno, una saga alternativa. Trails of, ¿no? Porque está con Steel
El
Trails in the
Trails
Sky
in the
y todo
Sky.
esto. Ahora, la saga
Sí,
Trails.
bueno, claro, Trails en general,
Aro,
sí,
Trails.
porque hay muchos, ¿no? Sí.
Hay un montón.
Pero, claro, y a ver, y de hecho es eso, ahora la saga Trails es la más popular de Falcom, pero con diferencia, sacan como un juego al año que no sé ni cómo van a ese ritmo,
Ya
pero
ves.
sí, es una cosa espectacular. En esta época, de hecho, como hacia el 87-88, los cuatro juegos más vendidos de PC en Japón eran juegos de Falcom.
Dios.
O sea, estamos hablando ya no solo del Xanadu, que es súper importante, sino también el Ys, el Sorcerian, o sea, son juegos que vendieron muchísimo, que la compañía ya tenía nombre propio, que se empezaron también a intentar pasar a otros medios, a capitalizar más lo que estaban sacando. Pues lo que decía antes con lo del logo del Xanadu, ya pensando en hacer merchandising, por ejemplo, en la intro del Ys salía como una chica súper bien animada, ¿no? En el Ys 2. Súper bien animada, súper bien dibujada, con un nivel de detalle que en esa época era bastante poco común, pero claro, como estamos hablando ya de PC, es otro rollo. Y pues, claro, ese personaje se hizo muy popular, pues que si estuches, mangas, animes, OVAs. En esa época, o sea, mira que hoy día anime de Trails in the Sky, hay gente que diría, wow, ojalá le hagan un anime de 300 episodios, no va a pasar nunca. Pero en cambio en esa época había OVAs de Ys y
Sí.
cosas así, ¿no? O sea, es una cosa muy interesante.
La verdad que se comprometerse a ese nivel con la marca en esa época tenía ese tipo de vertientes guays también dentro de la fisicalidad de las cosas, ¿no? De poder tener ahora la gente flexionando su estuche de Ys 2. A día de. A ver, está guapo porque ahora es como. No, venga.
El niño más guay del cole, ¿sabes? O
Claro.
sea, tienes el carnet del Xanadu y el estuche de Ys. Es que, ¿qué más le puedes pedir a
Es
la
que,
vida?
Victoria,
Ya
tú.
te pueden contratar.
Claro, ya hemos flexeado nosotros aquí del anime de Nier Automata. Es una cosa que no podemos tocar.
Exacto.
Es una cosa que ni podemos tocar. Es un intangible eterno. Es una cosa que yo me imprimiría a 60 frames de la serie para enmarcarlo. Pero poco más podría hacer yo. Mientras que aquí Falcom te dice, ¿quieres ser más guay de la facultad, chaval? Échate mano de esto, que no tienes ni puta idea. ¡Pum! Joder, ojalá. No digo ojalá, porque ya existe, yo qué sé, ya existe de Nier y de todas estas cosas, existe un montón de merchan que está sobrepreciado y da asco la vida, pero. Quiero decir.
Peluchitos de 50 € del tamaño de tu puño, ¿no?
Básicamente, para. Dame, por ese dinero me compro una granada, caballero, por favor. Basta de una vez.
Sí, total,
Del mismo
total. Pero
tamaño.
bueno, Falcom antes de la inflación, los 80, bueno,
Claro.
era otra historia, era otra historia. Sacaba merchandising, podía ser el niño más guay del cole con una camiseta de Xanadu, o sea.
Buah.
Mira, yo quiero ser la chica más guay del trabajo llevando una camiseta de Xanadu, lo que aquí no la venden, tío, pero
El drip. Es que
Ahí
espero.
está, ahí está la intención. Total, que... Dime, dime.
No, nada, no, nada, no, no, era una gilipollez.
Total, que también en esta época, como el Xanadu, claro, había PC, pero recordemos, el estándar de PC como tal ya empieza en la época como Windows. Pero antes de eso, en Japón, claro, teníamos el PC 6000 MK2, el PC 88,
Aro.
el PC 98, que llega más tarde, el MSX, el MSX2, el MSX2 Plus. Son un montón de ordenadores que sí que todos pueden compartir un mismo lenguaje y demás, pero que es previo a los sistemas operativos como los conocemos hoy día, ¿no? Entonces, eran un tema también, y claro, el Xanadu pues te podía salir para PC 88, pero luego en MSX, por ejemplo, fue cuando le pusieron la banda sonora de Yuzo Koshiro, que es ya la que fue famosa más adelante. A raíz de que Yuzo Koshiro fuera un empleado de la compañía, Falcom dijo: Tate, que la música vende también. Esto, o sea, estaban como montadísimos en el dólar, unos reyes, ¿eh?
Sí.
Sí, y pues empezaron a hacer, no sé si lo sabes, pero bueno, aparte de sacar bandas sonoras y demás, que en esa época pues no era muy común tampoco, arreglos orquestales y demás, o sea, lo que ahora nosotros vamos al concierto del niño y decimos, ¡buah, qué ilusión, tío! Square Enix más tarde, Falcom lo hacía en los 80, ¿sabes?
Dios, ya ves. Y en medio sacaba juegos, ¿no? Que es que Square también te saca los putos conciertos y ahora, bueno, desarrollar un Nier. ¡Uy, uy! Casi, vamos a hacer el Reincarnation. Espérate, espérate, vamos a hacer el
Exacto,
Reincarnation.
hacían juegos mientras tanto, correcto, correcto, o sea, estaban en todo y teniendo cuatro empleados contados.
Qué pasada.
Sí, entonces hicieron su propio equipo de sonido, que era JDK, que es el equipo de sonido propio de Falcom, que luego creo que pasó a llamarse Falcom Sound Studio JDK, pero algo así, ¿vale? Y básicamente, pues estaba Yuzo Koshiro allí, también estaba Meiko, por ejemplo, que ahora es una de las personas más importantes de Falcom, porque es de las que no se fueron en Falcom en su etapa oscura. Y básicamente JDK hacía conciertos en Japón, que era una cosa también poco común. O sea, en esta época teníamos los conciertos de Zuntata, el equipo de sonido de Taito, los conciertos de Falcom, creo que Capcom también hacía algunos conciertos y tal, pero no han sido tan sonados ni tan famosos. Pero poco más, el hecho de promocionar a tus compositores y músicos como estrellas de rock también me parece un tema como muy fascinante en videojuegos, ¿no?
La verdad que en Spotify, si quieres buscarlo a la gente, se llaman Falcon Sound Team JDK. Así, y tienen la banda sonora de Xanadu Next, ¿no? Querrán invisibilizar la historia de alguna manera, no lo sé. Esa está en YouTube. No os preocupéis, la podéis encontrar. Pero está como The Is, que hay 9 entregas, puesto el 10 entregas, perdón, el chorro entero, de
Sí.
Legend of Heroes, todas estas cosas, ahí a disfrutar. La verdad, yo no he jugado estos juegos y me pongo canciones de esta gente porque no tiene ni pie ni cabeza. Lo bien que está.
No, la verdad que están muy, muy bien, sí.
Y la verdad que es buena manera de intentar lo de los conciertos. Intentar, yo qué sé, sacar provecho de todo el talento que tienes, ¿no? Porque al fin y al cabo, primero, también, yo qué sé, vender discos, tal y así. Pero, oye, los conciertos se disfrutan. Es muy fácil de disfrutar para quien sea fan. Y para quien no sea fan también. Depende ya del precio, ¿no? De
Sí,
lo que quieras, ¿no?
o sea, a mí me parece, incluso para gente que no es fan, sí que me parece una actividad donde yo digo, ficticiamente Japón, años 80, buah, soy súper fan de la banda sonora de Is y quiero ir a verlo tocar en directo tal. Bueno, es una música como bastante rockera cuando suena fuera del chip de sonido del PC 88.
Claro.
Voy a convencer a mi novio que le gusta el rock de que venga conmigo y ya está. Y puedes, no sé, o sea, me refiero, puedes de alguna manera compartir tu hobby con personas que no necesariamente están interesadas en los juegos de Falcom, ¿no? O
Cien
sea,
por
en ese
cien.
sentido me parece una pasada, la verdad. Aparte que la calidad de la banda es muy buena,
Claro.
es muy, muy buena, la verdad. Tema es que ya por aquí, pues eso, Falcom estaba como montadísima en el dólar. Pero de repente, como ya a partir del año 88 más o menos, empieza a haber una etapa oscura donde hay una fuga de cerebros importante de Falcom en tan solo 2 años. Se va a Yuzo Koshiro, no se sabe muy bien los motivos, parece que a él no le corresponde el copyright de las músicas que compuso en Falcom, y en su momento parece ser que no le gustaron mucho las reinterpretaciones que hicieron de algunas canciones en los discos, en los conciertos en vivo y tal, pero yo creo que sobre todo, al final él se fue a ser autónomo por su cuenta, a hacer su propia compañía, de hacer música para terceros, que yo creo que también le daba más libertad. Pero el tema es que, mientras que en esa época era súper común que las empresas no pusiesen en los créditos a los empleados o les pusiesen con un nick o algo así, en Falcom era al revés. En Falcom les daban mucha importancia, salía su nombre real, incluso concedían entrevistas y demás.
Hostia.
Cosa rarísima en los 80. ¿Qué pasa? Que a raíz de esto hubo una fuga de cerebros importante de gente que dijo: no puedo más con esto, me piro de la compañía.
Ajá.
Entonces hubo personas bastante importantes, por ejemplo, el creador de la saga Lunar de RPGs se fue a fundar su propia compañía, el creador del Terranigma también estaba allí y se fue a fundar Quintet. Bueno, estamos hablando de talentos importantes que luego fueron conocidos, incluso está el fundador de Monolith Soft y
Wow.
actual, ¿cómo se dice?, responsable de la saga, ¿cómo se llama ahora?
Xenoblade.
Xenoblade, ahora se llama Xenoblade, vale, bueno, que también hizo el Xenogears y todo eso, ¿no?
Qué pasada.
Pues ese señor que fundó Monolith Soft era también un empleado de Falcom, ¿no? Claro, hablamos de cerebros importantes y de repente la compañía se quedó sin muchos talentos y empezaron como a sacar pues juegos menores, tuvieron su momento de sacar algún juego en consolas, la mítica historia de Liz que como ellos no serían capaces de hacerlo, hicieron un documento de diseño y se lo dieron a dos empresas diferentes. Y cada
Hostia.
empresa hizo su propio IS. Y salieron, está el de Hudson para PC Engine. Y el otro, no recuerdo qué compañía lo hizo, pero era para Super Nintendo, por ejemplo, ¿no? Y es un poco como el efecto, el juego de Aladdin, de Mega Drive y Super Nintendo, ¿no? O sea, es ese rollo. Son unas cosas rarísimas que hoy día no te imaginarías que los dos juegos se puedan llamar igual, pero se llamaban igual, en consolas diferentes, pero como la noche y el día, básicamente.
¿Y el bueno cuál es en este caso?
Una cosa. ¿Cómo,
En este
cómo?
caso, ¿cuál es el bueno de los dos?
Mucha gente dice que ninguno y que el bueno es el CelZ porque es el remake
Vale.
que hizo Falcom como 20 años después. Yo decir que el CelZ no me gusta, ¿vale?
Vale.
Pero bueno, ahí está la opinión popular, ¿no? Mientras tanto, eso fueron sacando pues como una expansión del Xanadu que necesitaba del Xanadu original. Más tarde también sacaron un spin-off del Xanadu ya en los 90. Pero en este caso es que realmente de empleados clave de Falcom quedaban dos. Y uno de ellos al final se marcha muy frustrado porque empieza a discutir con el presidente de Falcom a decirle: oye, creo que tenemos que pasarnos a Windows. Windows es el futuro. Los juegos en Windows son donde tenemos que estar. Y otro decía: no, estamos bien en PC 98, estamos bien en PC 88. Me gusta tener 18 ordenadores diferentes. Y el otro estaba tan frustrado con estar avisándolo y tal, que finalmente se fue de la empresa, se fue a fundar su propia empresa, que era más relacionada con la informática. O sea, se alejó del mundo de los videojuegos, aunque vino para hacer como consultoría en el remake de algún juego que había dirigido él, ya en los años 2000. Realmente ya se separó del desarrollo, ¿vale? Pero bueno, finalmente Falcom le tuvo que dar la razón porque ya sus siguientes juegos a los 2-3 años de que este hombre marchase, que era el último gran cerebro de Falcom y el único que aún les daba éxitos,
Wow.
todos eran en Windows. Porque él tenía razón, ya tenían que ser para Windows, ¿no? Entonces, bueno, fue un tema. Y entonces, entre el 91 y el 95, Falcom pasó por una época súper oscura donde básicamente se dedicaron a relanzar juegos, derivarlos a terceros, como lo de Liz que te comentaba antes, hacer remakes y demás. Y fue bastante tristona. O sea, su último gran éxito fue una secuela del Xanadu, que de hecho el creador se marchó a medias del desarrollo, ¿no? O sea, fue un tema, fue un tema. Entonces, a partir del 96, y ya nos estamos acercando a nuestro queridísimo Xanadu Next, Falcom ya tiene como menos presupuesto, pero resucita la saga Legend of Heroes, que es. Legend of Heroes, de hecho, es el nombre de la saga de los Trials, ¿vale? Resucita la saga. Es que es muy complicado todo
No,
esto porque
sí,
empezó como un
porque...
spin-off del Dragon Slayer. Yo sé que es complicado.
Claro, y además el Dragon Slayer, quiero decir, Dragon Slayer 1, tal, ahí, puesto, existe. Dragon Slayer 2 es Xanadu. ¿Qué coño tiene que ver?
Sí.
¿No?
O sea, es que son como los juegos de Digimon. Te
Vale.
puedes encontrar, uno es un Tamagotchi, uno es un Shin Megami Tensei, uno es una Visual Novel,
Bien.
el otro puede ser un DDR y el siguiente podría ser cualquier cosa. O
Vale.
sea, tiran un dado, ¿vale? En este caso todos comparten la parte de ser un RPG, pero cada uno es de un tipo súper diferente, ¿no? Entonces, a mí que se llame Dragon Slayer, se convierte en una especie de sello de calidad de la compañía.
Vale.
Que hoy día no vale nada, pero en realidad los juegos en sí no tienen nada que ver entre sí, ¿vale?
Claro.
Entonces, por ejemplo, Legend of Heroes se hizo famosa por ser juegos con mucho texto, porque en esta época ya Falcom no tenía, o sea, de hecho su programador principal y director principal se había marchado. Empezaron de hecho, a licenciar juegos chinos y coreanos para lanzarlos en Japón, mientras estaban pensando qué hacer ellos y tal. Y finalmente estuvieron pensando que ya en los 90, desde su presupuesto y desde PC, era súper complicado competir con juegos, pues estamos hablando ya en el 96 de juegos de la categoría de un Final Fantasy VII, un Final Fantasy VIII, juegos en 3D en general. Ellos no se podían ni acercar. Entonces dijeron, vale, que en realidad para explicar una historia hay como dos posibilidades, ¿no? Lo puedes hacer de una manera muy cinemática o lo puedes hacer con texto. Entonces ellos llegaron a la conclusión de, vale, simplemente vamos a contratar a un buen escritor y ya está. Y entonces hicieron una trilogía de la saga Legend of Heroes, que no es la de Trails in the Sky, para quien lo esté pensando, sino la anterior a esa, que les hizo muy famosos y digamos era el Legend of Heroes 5, donde hicieron una trilogía de un continente entero, digamos.
Dios.
Cada juego era una parte del continente y
Ajá.
entonces podías ver qué sucedía en cada sitio, en momentos paralelos, en sus conflictos internacionales y todo eso. Y claro, tú pues estás con el país A en el primer juego y piensas, jo, qué malos los del B. Pero luego llegas al B y dices, hostia, los del A nos están jodiendo la vida, ¿no? Y luego llegas al C y dices, madre mía. Y básicamente Legend of Heroes se consolidó mucho como saga a través de ese juego y es cuando empieza el renacimiento real de Falcom, junto con también Brandis, un Xanadu que lanzaron, etc. Y todo esto ya nos lleva a cuando relanzaron el remake de. O sea, ellos querían hacer un remake de Ys, ¿vale? Hicieron varios remakes. Está el remake de Ys 1 y 2, que si no los has jugado, te los recomiendo muchísimo. Son una pasada, son súper divertidos. Y cuando les dijeron, oye, hacete otro remake, ellos dijeron, no, creemos que podemos hacer una secuela de Ys. Y entonces sacaron el sexto Ys, el Arc of Napistim, infame por su versión de Konami de Play 2, pero bueno, yo en su momento es la que jugué y a mí me gustó igual, o sea, es verdad. Hoy los veo en comparativas y digo, madre mía, Konami, ¿qué hiciste? El de PC es mucho más bonito, en 2D, precioso, con su intro anime, no sé qué, pero oye, que es divertido también el de Play 2, ¿eh? La cuestión, con Arc of Napistim, los nuevos empleados de Falcom que se habían estado formando, haciendo remakes, haciendo ports, etcétera, de repente demostraron que sí tenían una capacidad propia, ¿no? En esta nueva tanda de empleados, porque la mayoría de cerebros de Falcom se habían ido hacía 10 años y llevaban como 8 años súper de capa caída, ¿no? Lanzando poquitas cosas y tal. Es aquí también donde nace la saga Trails in the Sky, dentro de la saga Legend of Heroes, que es ya la que, bueno, luego está el Trails of Cold Steel, el Trails of no sé qué, bueno, todos son. Es más difícil de seguir que el Atelier. Y el Atelier tiene más de 20 juegos, pero.
¿Más de 20? Yo pensé que había
Yo
3.
creo que, yo creo que más, yo creo que Atelier tiene más de 30, pero tampoco
Dios.
me quiero pasar.
Dios. Cine, ¿no? Aquí me cago.
Entonces, sí. Aquí empezaron ya a hacer como un montón de. Todavía estaban en PC, eso sí. Se mantenían firmes en una época en la que prácticamente ninguna empresa japonesa quedaba haciendo juegos de ordenador. Sí que es verdad que habían pues juegos occidentales que se licenciaban allí en ordenador. O juegos pues de otros lugares de Asia, como los chinos y coreanos que decíamos antes, que ellos sí tenían mucha cultura de PC y también podían salir en Japón. Pero empresas japonesas como tal, la única importante que quedaba a estas alturas, finales 90, principios 2000, básicamente Falcom. Y de repente, pues eso, demuestran con el Ys que pueden hacerlo, sacan además el Out of Felghana, que es un remake, pero un remake muy, muy remake, muy, muy
Vale.
reimaginado, no tiene mucho que ver con el original, ¿vale?
Sí.
Es la hostia, creo que es el mejor Ys, la verdad.
Ajá.
Sacan también los Trails, sacan un montón de spin-offs de Ys. Trials, no sé qué, un juego de luchas, sacan el, más
Dios.
tarde ya sacan pues un plataformas como el Gurumin, bueno, un montón de cosas. De repente Falcom está súper creativa y saca el juego más ignorado y olvidado que no se ha porteado jamás a una consola, lo cual me parece triste, que es Xanadu Next. Y ahora ya sí, hemos
Dios,
llegado, te dejo hablar de Xanadu Next.
es verdad que, bueno, primero, muchísimas gracias, Victoria, por este viaje. Vaya puto gusto. Un poco, esa, para cerrarlo un poco, como que se pone otra vez a experimentar para ver qué gusta, ¿no? En parte porque sacan todas
Sí.
esas cosas y el equipo, claro, es nuevo. O sea, uno ve un poco en estas cosas porque está obsesionado y no puede vivir un día sin pensar en ello en la época dorada de Platinum. ¿Qué coño va a pasar, no? Victoria, se han
Sí,
llevado el equipo,
totalmente.
se han llevado el equipo entero de. O sea, ahora que ha sido el Relink, el Granblue Fantasy Relink, dicen,
Sí.
está hecho por Z-Games Osaka. Z-Games Osaka, Victoria, tú coges el Excel y coges el Excel de la plantilla de Platinum hace 3 años. Me
Sí.
cago en mi vida, se lo han llevado a todo. No a todo.
Claro.
Pero, quiero decir, cuando dijeron, le
Sí,
han quitado el desarrollo a
personal
Platinum.
clave,
Claro. Le
claro.
han quitado el desarrollo. Vaya mierda, es que no se ordenan, no sé qué. No, 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 perdone. Los han puesto en nómina, a todos, por orden alfabético. O sea, de hijo de puta, ni han mirado. No me jodas, eso no es quitarle el desarrollo, eso es quitarle el estudio. Tío.
Sí.
Pero bueno, la vida. Hay que probar cosas nuevas. Este mes es el aniversario de Bayonetta Origins: Seventh Son de los Demon. We will be there. Esténalo. Si no ha sido antes de este programa, ha sido la semana después. Como muy tarde, como muy pronto. Pero bueno, la obsesión, es que no puedo. No puedo evitarlo.
No, no, pero es una situación que ya que lo comentas, en su momento cuando vemos las cosas, ¿no? Igual te parece una catástrofe, ¿no? Pues como, yo qué sé, el cierre de Clover Studio,
Sí.
te parece una catástrofe, pero luego surge Platinum y dices, ah, bueno, pues yo qué sé, pues te ha nacido el Bayonetta, igual en Clover Studio nunca lo hubieras visto porque Capcom hubiera dicho, ya tenemos Devil May Cry,
Básicamente.
¿no?
Y
Por
no te lo
ejemplo.
vamos a dar encima. No
Claro.
te vamos a
Claro,
dar
claro,
todo.
claro. Entonces, son cosas que dices, bueno, yo el día que cerró Cavia lo viví como un luto eterno y luego pues cuando salió Drakengard 3 fue como, ah, mira, hay vida después de Cavia, ¿no? O sea, al final son miradas así que podemos echar cuando tenemos el contexto de un rango de años muy amplio, como en este caso de Falcom, que han sido pues 25 años lo que se ha comentado aquí, que luego evidentemente la empresa sigue adelante y se pasa a las consolas y todo eso, pero lo que en un momento puede sonar una catástrofe en realidad puede ser también sangre nueva que entre en la compañía, que innove, que igual cambie el estilo de cosas que hace, pero que te pueda gustar mucho igualmente, ¿no? O
Claro.
sea, manteniéndonos optimistas es una posibilidad.
Sí, ¿no? Y que mejor darle los billetes y la posibilidad de desarrollar a gente con ilusión por seguir desarrollando que intentar retorcer lo que ya existe porque, es que eres, inserte nombre de director super guay, ¿no? No, si no
Sí, sí,
quiere,
sí.
si quiere irse, como tú has dicho, puede ser, o sea, es que no sé, estoy buscando los nombres por ponerlos sobre la mesa. El creador de Dragon Slayer es Yoshi Okiya, o al menos uno de los diseñadores principales.
Sí,
Este es el que se fue a la
sí,
empresa
sí, sí.
informática después de estar hasta los cojones.
Correcto, de hecho este era fue uno de los primerísimos empleados de Falcom y de hecho fue de los que estuvo ahí todo el tiempo, que concedió un montón de entrevistas, de los que cuando hubo la fuga de cerebros grande, porque se fueron pues el responsable de IS, el de Dragon Slayer y demás, todos se fueron y él se quedó en la compañía. Y estuvo allí durante un tiempo y tal, pero en el momento ya en que dijo hemos de pasarnos a Windows y el presidente le dijo no.
Vaya us.
Aquí él ya dijo, no, no, no estoy satisfecho con esto, ¿no? O sea, yo creo que quizás si esa decisión hubiera sido diferente, quizá Yoshi Okiya hubiera seguido muchos años más en Falcom, porque si no se fue con la fuga de cerebros grande,
Ya ves.
es porque estaba, seguía estando satisfecho, ¿no? Pero de repente, uf, pues claro, es que al final son un montón de cosas que cambian el transcurso, ¿no?
Sí,
También
sí.
podemos verlo como, ostras, qué pena Falcom, pero a veces como, oye, igual no habría Xenogears, ni Xenosaga, ni Xenoblade,
Ya
¿no?
ves.
Porque no se hubiera ido el señor aquel, y igual en Falcom no hubiera habido un espacio para un Xenogears, porque lo hubieran dicho, no, mira, tienes que hacer otro Xanadu. Entonces, bueno, son cosas que van pasando. Al final es eso. Falcom se mantuvo súper fiel al PC hasta el año 2005 más o menos, y a partir del 2006 también pues empezó a contratar empresas para que le hicieran ports, empezaron sobre todo a sacar ports de juegos que ya tenían para PSP, que fue una consola en la la que sacaron un mogollón de cosas. Y ya a partir de aquí sacan también sus juegos en PC, pero los hacen pensando en consolas y con un manejo de consolas, de mando.
Sí.
Ya no piensan en teclado y ratón, que esta es una pregunta que te quiero hacer para el Xanadu Next, a ver cómo has jugado.
A ver.
Porque yo conozco a unas cuantas personas que lo han jugado y todas compartimos la misma inquietud al respecto, pero tú notas claramente que Xanadu Next, a mí me parece que se nota mucho que es un juego de ordenador.
Sí.
Sí, ¿verdad?
Pero...
¿Por qué?
O sea, los menús son un tema, manejarlo con el, sí, con el mando. O sea, es el principal problema. Y ya abrimos con Xanadu, sí, Next. Bienvenidas y bienvenidos al mejor juego de la historia. Vamos para allá. Yo lo empecé a jugar con teclado y ratón, porque se veía, o sea, tú cuando lo abres dices, vale, esto va así, esto no hay, quiero decir, no hay vuelta de hoja, como lo jugué con mando,
sí,
estalla la consola y me voy a tomar por culo, pero lo acabo jugando con mando, es de decir, o sea, hay un momento en el que no recuerdo exactamente cuándo llego al pináculo de la incomodidad, pero es que no con...
Pináculo de la incomodidad.
Claro.
Me parece una reflexión increíble cuando decimos, no, no, Xanadu Next es el mejor juego de la historia. Bienvenidos a la iglesia de Xanadu, que es el pináculo de la incomodidad. Muy bien, pero muy cierto.
A ver, es que hay días y días, ¿no? Quiero decir.
A ver, yo... duro, pero justo.
Es un juego, es una acción RPG. Sí. Soy de 2001. Imposible, es muy difícil que me haga jugar un juego entero de ese estilo con teclado y ratón. Eso va a empezar. Y encima, eso, yo tengo un PC y normalmente mi biblioteca más extensiva es en PC por culpa de Steam. El día que cierre me quedo sin nada. Yo juego con mando a full. O sea, el año pasado en el resumen de Steam me salió 90% con mando. Y digo, ¿qué cojones? Claro, ¿sabes por qué no, Victoria? Porque no juego al Skyrim, que se juega con teclado de toda la vida.
Claro, claro, claro. Pero, ¿y el Halo no está en Steam?
El Halo se juega con mando, Victoria. Te lo prometo.
El Halo se juega con mando, ostras. Vale, vale, uh-huh, vale. Estoy desactualizada, vale.
O sea, los profesionales, no sé qué. Vete, es un juego, o sea. El Bungie, Dios la tenga en su gloria, diseñó Halo para jugarse con mando. Y por
sí,
los...
sí, sí, totalmente.
Y hay ciertas cosas como... Y creo que el momento más importante de la historia de los videojuegos en cuanto a Halo es el puñetazo. El puñetazo con el mando en Halo es la polla, es hundir el stick. Probablemente es el primer movimiento de hundir de descubrir que existe el botón R3, ¿no? En el mando para muchísimas sí, personas a lo largo de la historia.
Sí, sí, sí.
En PC es mierda, es un puto botón. Es la G o la F. No hay contundencia. Yo te quiero... O sea, hay un ritual de pensar que te estoy hundiendo el pecho mientras yo presiono el stick derecho de mi mando cuando estoy jugando a Halo. Sea cual sea, porque al final los controles se han mantenido por los siglos de los siglos. Que yo no puedo jugar, sí, a Halo, sí, con tecla y ratón. O sea, a cualquier shooter.
Claro, no es la misma... No te da el mismo feedback, ¿no?
Claro. Porque, o sea,
claro, claro,
pulsar el stick para reventarle el pecho al que tienes delante es como... ¡Buah! Le he dado, ¿eh? Pero darle a la F en un teclado sensiblón, tranquilito, ¿sabes? Como, pues bueno, igual le he dado, no le... Yo qué sé si le he dado. No vibra el teclado,
sí,
estas cosas.
Sí, sí, lo entiendo totalmente.
Claro,
sí.
Pues con Xanadu, a la hora de presentarnos su acción, que es verdad que está muy guay jugar casi... Jugar con la cámara es la hostia. La cámara con teclado me pareció la... En plan, como tiene esos ángulos fijos, ¿no? Que tú los vas rotando a lo largo del eje, creo que son 6 ángulos como mucho, ¿no?
Uh-huh.
Con el teclado va muy bien. O sea, vas en moto. Empiezo pla, 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 pla con las flechas. O sea, jugar... Estaba jugando... Es que, Victoria, es jugar con ratón y flechas, ¿eh? En 2024. Dios.
Sí, o sea, sí, 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 sí.
Es una exigencia. No una exigencia, pero sí como una propuesta de... Hostia... Espérate.
Sí, se nota un control de otra época que no,
sí, sí,
es el actual, porque justamente que hablábamos del Halo, ya fuera de obsesiones individuales y tal,
sí,
realmente creo que el Halo es muy importante a la hora de consolidar géneros que un género como los shooters, que había sido pues terreno de PC siempre, ¿no?
100%.
Y también a través de ahí heredar el resto de juegos, a su vez, un control ya pensado para funcionar en consola. Aunque sea un juego de PC o que su plataforma óptima sea PC, los juegos ahora mismo se hacen pensando en... Esto ha de salir en una consola porque se ha de vender y en consola se venden más unidades. Esto es así. Xanadu no. Xanadu X dice, no, 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 yo existo y me tienes que querer como soy.
Claro,
Y
entiéndeme.
ya está. Entiéndeme, exacto. Sí.
Aún así, eso, luego entra. O sea, le puedes meter el mando y encima en el port de Steam tienes unas opciones que puedes abrir para meterle, para mapear los controles de manera relativamente cómoda. Dentro de que yo preferí, porque el menú me espantó un poco, aprenderme lo que había y ya está. Vaya a ser que no funcionase. A día de hoy, en el Hi-Fi Rush o en cualquier otro juego que voy jugando a la vez, me sigo equivocando. Sigo metiendo inputs de Xanadu en otro juego, de lo que se me ha metido en la cabeza. Porque claro, era como la X para usar objetos. No, la X para pegar, la A para usar objetos. Vale. No, lo que tú digas. Para lo que me quiere entregar Xanadu, yo digo lo que tú me digas. Dentro de que pueda elegir yo entre teclado y mando, ¿no? Pero tiene unos inputs más raros que su puñetera madre. Y girar la cámara ¿con qué coño era? A ver, voy a coger el mando para acordarme. En plan de reflejo. Con el R1 y el L1, eso es Persona 3, literalmente.
Sí. Es muy de época de Play 2. Por ejemplo, los punto hack también funcionaban con los R para girar la cámara. Sí.
Claro, esto perfecto. Ya luego la configuración de los cuatro botones principales podemos hablarlo. Pero oye, lo importante es que tiene unos sistemas lo suficientemente buenos y una navegación lo suficientemente fluida. Porque a mí me ha molado bastante no sé cómo decirlo, explorar las mazmorras, ¿no? Dentro de Xanadu. Creo que con
Sí.
eso es lo primero que debemos presentarle a la gente para meterse, que es un juego de acción que dentro de sus normas simples se juega relativamente solo, entra muy bien. Las maneras que te presenta de, pues, soltar a los enemigos, si les pegas por detrás es más fuerte el hostiazo, según si eres una mierda y no subes ¿cómo se dice? Tu probabilidad de golpe, si les pegas por delante, muchas veces ni les vas a dar, es que eso es terrible.
Sí.
Entonces, el tipo de tira y afloja que hay con las debilidades y fortalezas elementales, ciertos enemigos no muertos que reviven si no los matas con magia. Joder, tiene una densidad de cosas para aprenderte y para ir evolucionando sobre la marcha y fluyendo sobre la marcha que, joder, queda un pedazo de juego. A mí que me registren, se puede controlar como el culo, pero si te adaptas, si te propones pasártelo de una y ya quitarte de historia, te adaptas en menos de una hora, menos de media hora,
Sí.
y es
Sí,
fresquísimo,
te
súper fresco.
adaptas. Yo he de decir que esperaba que me dieras la respuesta que me han dado y en la cual me incluyo todas
Cuéntame.
las personas que conozco que han jugado a Xanadu Next. Todas, menos tú,
Ojo.
coincidimos en jugar con el mando en las mazmorras y pasar al ratón para navegar el menú.
Hostia.
Te lo
Habría
prometo.
una cosa.
Sí, o sea, todos, o sea, rollo, cuando estás en el pueblo y tal de chill, teclado y ratón. Cuando estás en la mazmorra, el mando, pero sí. A ver, para mí Xanadu Next es un juego muy interesante porque dentro de ser de ordenador, creo que muchos juegos pueden ser muy ambiciosos para su época, mismamente como lo que decías de Elder Scrolls antes, por ejemplo. Pueden ser súper ambiciosos para su época o el primer Xanadu, pero con el paso de los años y con las mejoras en control, de cosas más quality of life y de que nos acostumbremos a cosas menos extremas, ¿no? Se pueden hacer muy duros, ¿no? Y en cambio, Xanadu Next me parece un juego que es muy ambicioso en todo lo que hace, pero muy, muy, muy bien ejecutado. Entonces, aunque es un juego que no es viejísimo, pues a ver, es de principios de los 2000, se notan los años, pero yo no tengo la sensación de, uff, injugable, y hay juegos de
Claro.
Play 1 donde yo sé que hay mucha gente que ya siente esa separación temporal de este setting de mandos es imposible para mí, no voy a entender este juego porque está organizado de una manera que no entiendo y es demasiado lejana al actual. O sea, creo que el Xanadu Next es un juego súper moderno para su época y que hoy día, con arreglar el menú, podría salir en cualquier. Solo con arreglar el menú, es que lo demás no tengo que cambiarle nada, solo con eso podría salir en cualquier consola.
100%.
Por desgracia, no vendió nada,
Vaya.
¿vale? Por eso yo creo que no ha vuelto a salir. No se ha porteado y demás, porque mira que Falcom tuvo una época, eso, en PSP de portear un millón de juegos, y luego pues también en Play 3, en Play 4, etcétera, y sin embargo el Xanadu no, de los juegos modernos, digamos, de Falcom, a mí me parece que es el único que se ha quedado en exclusivo de PC, y me da mucha pena, porque salir en consolas haría que mucha gente fuera consciente de que existe, al menos.
Además que eso, el único problema es son los menús, que cuando te quedas sin magia en las skills, tienes que... Ahí sí hay que coger el ratón, ¿no? Eso no se puede hacer con mando. Bueno, no lo sé.
Claro. Yo supongo que habrá gente de los que tenían el carnet del primer Xanadu, ¿sabes? Que lo sabrán hacer con mando.
Que te dicen, pero sí es muy fácil.
Exacto, pero para mí yo cojo el ratón, pero ya te digo, yo todo lo que tiene que ver con el menú, cojo el ratón y me quedo el mando en la otra mano, así tal cual, ¿eh? Sé que suena muy tróspido para quien no conozca el juego, pero de verdad te acostumbras, lo entiendes y aprendes a amarlo tal y como es.
A ver, si hay gente haciéndole el lado a la Sakurai por jugar con dos mandos a la vez al Smash, pues échale valor. Hostia, no tan difícil.
Sí. A ver, el tema es que Xanadu, digamos, funciona con una ciudad base, o sea, no es un RPG grande de estos, de un mapa del mundo, un montón de ciudades tal, sino una ciudad base desde la cual tú te vas moviendo a mazmorras. Pero hay una cosa muy guay, y es que el mundo está súper interconectado entre sí. Entonces, yo a la hora de decir que Xanadu Next es un action RPG, a mí esto se me queda muy corto y yo, para mí, es un Metroidvania. ¿Cómo ves esta hot take?
Sí, o sea, hay mucha gente y lo entiendo cuando se lo enseña a un par de colegas que, claro, tienen la cabeza metida en el culo, dicen Demon's Souls. Y digo, sí, dame un momento, cállate, no entiendo. Pero, claro, a nivel de diseño de nivel, de interconectar todas las zonas, de tener un mapa coherente de puta madre, que además se aprovecha un poquito de, pues esta zona tú pasas y ya te teletransporta. Quiero decir, no tiene que ser como un Metroidvania en el sentido de que tiene que conectar una puerta con la otra, sino que, por ejemplo, en el laberinto eterno, que es mi puta zona favorita, o sea, es increíble, esa zona es Dios, creo que es el mejor resumen de Xanadu en cuanto a todo lo que tiene, todo lo que propone, de repente está ahí. Bueno, pues coges unas escaleras que, si el juego fuese de verdad una zona y no un videojuego, al fin y al cabo, que es lo que es, no podría conectar con la ciudad principal, pero te teletransporta la puerta a la ciudad principal y está conectado. Yo tomo por saco. Joder, el diseño de nivel es la hostia. O sea, eso creo que es de lo primero que se va a alimentar a gusto quien llegue con los ojos de hoy a Xanadu. Dentro de que a lo mejor tarda en llegar, porque eso, la primera mazmorra no tiene esas cosas. Luego, la zona esta, en cuanto sales de la ciudad, tampoco tiene mucho de eso. Dentro de que ya sí empieza a introducirte cómo va el tema. Pero en cuanto entras al laberinto, ahí ya tú ya sabes que eso es a nivel de diseño, te va a reventar la cabeza. Y es como tú dices: Metroidvania puede entrar perfectamente. O sea, sí, se puede llamar Metroidvania perfectamente. Y creo que casi que casa más que ninguna otra cosa. Dentro de que.
Sí, o sea. Si hoy saliera el Xanadu, si no hubiera salido en su época, hoy sale el Xanadu Next tal cual, la gente diría, es un Souls-like.
Claro, pero no lo es.
No lo es, pero, por ejemplo, yo se lo regalé a una amiga, troleándola, le gusta mucho el Dark Souls, y le dije, oye, mira, este juego ya verás que el Dark Souls le copia muchas cosas, y se lo regalé. Y ella se pensó, pues, que le estaba tomando el pelo, ¿no? Y realmente iba jugando y me decía, oye, que sí, y yo como, ya sé que sí, coño.
Claro.
Ya sé que sí, realmente. El diseño de niveles del Xanadu Next es la rehostia. O sea, no sé si tú tuviste esa sensación, pero me acuerdo perfectamente que justo en una de las primeras mazmorras, de repente te dan como una especie de monóculo que te pones y ves escaleritas en sitios donde antes no las veías. O sea, es como que el juego está muy bien diseñado, no te obliga a hacer backtracking como tal, pero a ti te apetece hacerlo. Porque cada vez que pasas por una mazmorra nueva de las que hay, siempre te dan algo, te dan una habilidad, te dan un objeto que hace que veas cosas que antes no sabías que estaban. Entonces, el juego creo que está muy bien porque no te obliga a hacer, no te obliga a volver, pero sí que te despierta la curiosidad de ¡guau! Claro. Espera. ¿Me estás diciendo que este objeto, si lo toco con esto, cambia de esta manera? Espera, que había 1000 objetos así en la primera mazmorra, voy a volver a ver qué encuentro. Te dan ganas de volver, encontrar 8000 tesoros, una zona entera con unos enemigos que no habías visto antes, etcétera, etcétera. O sea, en ese sentido lo ves y dices, ¡fua! Es la hostia, está súper bien diseñado. Además, me gusta que tiene historia, pero no es invasiva, salvo la primera media hora, que es como muy cinemático de explicar tal. El juego tiene historia, no sé si a ti te pasó, pero yo al principio era como que asumía que no tenía historia, y cuando llevaba pues como 5 runas traducidas por la hermana, porque tú vas encontrando runas por ahí y se las llevas a tu hermanita para que te las traduzca, y vas descubriendo cosas como del trasfondo del mundo de Xanadu Next y tal, de repente estaba en plan, oye, este juego tiene historia y además está bastante guapa, ¿sabes?
Sí, no, es como tú dices, es extremadamente ambicioso en ciertas cosas que lo hacen preservarse muy bien en el tiempo. Desde ese sistema, bueno, desde ese diseño de nivel y eso varios ítems para desbloquear zonas, que no es como un Metroidvania súper grande que te pueda avasallar. Por ejemplo, uno de mis favoritos, pero que sí me, en cuanto a las dimensiones del mapa, me quedé... Me caí de la silla. El Ori 2, buenísimo, todo... Pero claro, cada vez que descubres un puto ítem, ahora te tienes que acordar de la ciénaga número 60, en la que a lo mejor tienes un boost para la vida, compadre. Otro día, ¿vale? No me apetece. Mientras que aquí parece mucho más claro. Por ejemplo, con el monóculo este que revela zonas... Bueno, revela escaleras de luz, o como queramos llamarlo. Claramente sabes dónde va a verlas, antes de que existiera ni siquiera el ítem. Porque son zonas extremadamente cortadas, en las que de repente hay como brillito, un brilli-brilli extraño que a veces es difícil de ver, a veces fácil de ver. Muchas veces es... intentando limpiar el mapa, he alucinado con que había y no había, y me cogí el ratón, me he puesto el monóculo, me lo he quitado, digo, es un muerto, ya estoy perdiendo la cabeza, ya estoy
imaginando, ¿no?
Claro, ya estoy imaginando destellos donde no los hay. Espérate, que cierra el juego o haz otra cosa porque te estás flipando.
Sí.
Pero sí, tiene esas cosas de la navegación que la fomenta, la alimenta, porque también creo que las zonas son, excepto Castle Strange Rock, que es cine puro, o sea, Scorsese lloró en esa zona probablemente, vaya puto abuso, pero excepto esta zona en particular, todas son relativamente compactas, en el sentido de, oye, pasillos hay 14, plantas hay, flipate si hay cuatro plantas en la montaña, ¿no? Por ejemplo, en la zona de la montaña.
Sí, pero a su vez son mapas que sin llegar a ser laberínticos,
claro,
sí que son lo bastante intrincados como para tú no tener la sensación de, ah, esto es un pasillo, entro, mato monstruos. O sea, igual viendo capturas alguien puede pensar que el Xanadu es como un diablo, y lo entiendo porque pasas mucho tiempo en mazmorras y tal, pero realmente no tanto. O sea, es un diseño de mazmorras intrincado, elaborado. Hay también puzzles de mover cajitas, tiene sus momentos Sokoba en el juego, y bueno, son una parte también de, no, mira, tienes que conseguir esta llave y darle un poco a la cabeza de pensar, ¿y cómo consigo la llave? Hay una habitación aquí que no puedo entrar, claramente tiene que estar ahí, ¿cómo entro en la habitación? ¿No? O sea, realmente es creo que el diseño de niveles es muy consistente, y es lo que dices, zonas muy compactas que hacen que ya no solo ser compactas, sino que además, como llegado a cierto punto tú consigues tus atajos, tus teleports, ascensor que te va a llevar al santuario, el enlace del fuego y todas esas cosas, ¿no? Pues tú ya te las haces, lo que antes te hubiera costado 2 horas, ahora lo haces en 2 minutos. Porque ya te sabes los caminos, ya has desbloqueado las cosas, y entonces realmente da gusto volver a las zonas, porque no es otra vez me hacen jugar, sino no, ahora soy el putísimo amo. Y sois vosotros los que estáis encerrados conmigo,
claro,
¿sabes?
Eso en la montaña pasa tanto con lo potentes que están los bichos ahí, madre mía. Y claro, ahí dentro de que creo que el primer momento en el que tienes que ponerte en plan, oye, vamos a intentar aprender a jugar a este juego en condiciones, es cuando empiezan a aparecer los esqueletos, porque es como matar 2 veces a cada bicho, espérate, y aprender eso, el daño elemental, cómo funcionan esas cosas. En la montaña es donde te revientan, o sea, como tú dices, es el diseño el que te lleva a, el diseño de nivel el que te lleva a querer reventarte los monstruos de cada zona. No es en plan, no es un diablo en el sentido de, hostia, voy a ir para acá para conseguir el arma legendaria de no sé qué, para lootearme esta zona entera, para volver a repetir este jefe, cosa que no existe directamente en Xanadu. Tiene una idiosincrasia muy distinta a la hora de proponerle un desafío a quien juega.
Claro, además, una cosa que creo que es muy interesante, que comentabas lo del loot y tal, o voy a conseguir la espada no sé qué, es que en Xanadu, por más que tú tengas una espada más poderosa, como cada arma, digamos, va asociada a un conjuro, a un hechizo, a ti te puede venir bien decir, vale, tengo este hacha que hace 30 de ataque y tengo esta espada que hace 20, pero me conviene equiparme la espada de 20 y usarla lo suficiente como para aprender su conjuro, porque el conjuro que aprendes con las armas se queda contigo y lo puedes usar siempre, aunque luego descartes el arma y te vuelvas a quedar con el hacha, ¿no? Entonces, el hecho de también tener que ir cambiando de arma y demás, da mucho juego para que tú estés obligado a utilizar otras maneras de jugar. Por ejemplo, que comentabas antes el Demon Souls o el Dark Souls, ¿no? Pues en el Dark Souls hay gente que le gusta una espada y no va a salir de ahí nunca, aunque existan los látigos, las hachas, las espadas gigantes o lo que sea, porque yo soy un caballero con una armadura y no me toquen los cojones. El Xanadu Next realmente te motiva y te incentiva y te recompensa también por jugar de muchas maneras diferentes. Y creo que es también una de las claves de, sin ser un portento a nivel de tamaño, de zonas ni nada, tú tienes una sensación de variedad constante.
Sí, 100%, como tú has dicho. Al final, usar las armas desbloquea la habilidad que tienen dentro y ya te la quedas para siempre. Es hacer ese recorrido con las 30, 30 y algo armas que hay en el juego. Es la hostia. O sea, meterte a farmear por no sé dónde o ir avanzando en la historia mientras tienes en cuenta, vale, ya he maxeado este arma. Siguiente. Llevártelas todas, llevarte 5 o 6 en el inventario, ¿no? Siempre para hacer una rotación.
Sí, para ahí, guapa. Ir rotando y tal, sí.
Se disfruta. Es lo bonito de tener muchas vertientes por las que ir disfrutando del juego, ¿no? Porque tú estás explorando de puta madre y dices, ¡buah, qué diseño, no sé qué, vaya castillo! Luego, los enemigos, la variedad es alta. Tienen, dentro de que, joder, el juego, yo he tardado 50 horas, ¿eh? Pero se pasan 16, 15, comportado, en verdad. Pasa que me he puesto a darle, no sé si demasiadas vueltas, pero bastantes.
50 horas, ¿eh? ¡Hostia!
50 horas.
Estoy muy contenta, porque realmente es un juego que en 15, 20 te lo puedes pasar perfectamente. Que no se asusten los oyentes, que es muy guapo, porque es un RPG chulísimo.
Claro.
Pero también corto.
Eso, es conciso. Es una cosa que te puedes pasar en un momento. Y de hecho, el juego te recompensa. Si quieres, luego hablamos de la nota que saqué al final del juego.
Vale.
Que vaya puto abuso, tío. Qué desmoralizador. Pero bueno, lo bueno de echarse 50 horas es que ahora os puedo decir casi de memoria qué habilidad tiene cada puta arma de los cojones. Excepto el primer hacha que te dan, que la vendí como imbécil. Por eso no tengo el logro de tener todas las habilidades de arma. Bien, tío. Eres un crack, de verdad.
Qué pena, qué pena.
Y no hay New Game Plus, así que... ustedes lo pasáis en 16 horas y os vais. Ya está. Yo he hecho por ustedes el camino duro, que es esta cosa. Que lo he disfrutado como un cabrón. Pero quiero decir, lo que no quiere que hagas el juego que hagas, perdón, lo que no quiere el juego que hagas, ya lo he hecho yo. Ustedes hacerlo bien, por nuestra guía, de la medida de lo posible. Pero ¿qué estamos diciendo? Eso, la variedad de armas, todas estas cosas, te dan tanto disfrute por tantas vertientes y no hemos hablado ni siquiera del sistema de guardianes también, que es otra cosa que hay que levelear o que se levelea mientras juegas, que me parece la puta hostia, la verdad. O sea...
Sí, explícalo, ¿qué son realmente?
Claro, a ver si me estructuro. Pero básicamente, dentro del lore de Xanadu, da igual. O sea, ya lo leéis en las tablillas, que está todo guapo. Que me gusta mucho, por cierto, inciso sobre la historia, que la gente del pueblo tal, la gente que queda por ahí por el pueblo, no conoce la historia de Xanadu, la que tú lees por las tablas y por los diarios, pero todo lo que es de gran impacto o de importancia en la historia, se lo sienten ellos como leyes de la naturaleza, ¿no? No es algo como que la historia oculta, no, sino como que lo que ocurrió una vez y acabó siendo un evento, como la existencia de los guardianes, de dónde vienen, todas estas cosas, ellos lo entienden como, no, cuando nace un bebé, le damos uno, y ya se queda con él para siempre y tal. Me gusta mucho esa evolución de que, en realidad, la historia, o lo tocho de todo, como que ha pasado, entre comillas. Pero bueno, luego, si quieres, hablamos un poco más en profundidad de la historia, porque a mí también me quedó un poco confuso en muchos aspectos. Pero sí, los guardianes. ¿Qué pasa con los guardianes? Básicamente son como deidades que te dan pasivas, ¿vale? Vamos a ponerlo así simplificado. ¿Qué pasa? Solo puedes tener una a la vez. Entonces tienes que elegir debidamente o saber o acordarte de pivotar entre unas y otras, que solo puedes hacerlo en el templo de la puñetera ciudad, o sea que no es algo muy sencillo en el sentido de, por ejemplo, en el Breath of the Wild o en el Tears of the Kingdom, cuando queréis cambiar de armadura, le dais al start y en un momento estáis. No, si necesitas de repente más daño mágico, pues hay un guardián que te lo garantiza. ¿Qué pasa? Que vas a tener que volver a la ciudad y a lo mejor quitarte ese guardián que potencia todo tu equipamiento, que para mí es el más roto, la verdad, es mi favorito. Pegas una hostia, que te quedas a gustísimo al final del todo. También está el de... Bueno, hay un montón de... ¿Hay 12 guardianes a lo mejor? Sí, 12 guardianes. Uno es Omega imposible de conseguir, me cago en su... O sea, lo conseguí, ¿eh? Sin guía, pero me cago en Dios. Con el duodécimo guardián de eso. No quiero decirlo. Es un poco... O sea, me hizo mucha ilusión al conseguirlo, así que no voy a spoilear en exceso. Pero, madre mía. Está muy bien pensado las potenciaciones que tiene, porque eso, al principio es como... Atacas más, tienes más vida, tienes más magia. Pero luego se meten cositas como el carisma, que en el Xanadu original, por lo que yo he visto, es algo extremadamente importante para no quedarte sin dinero. Y aquí te viene bastante bien para, bueno, aligerar esa carga que es tener que empezar a la compraventa y el coñazo, y que cada armadura cuesta una puta pasta.
Que, si no recuerdo mal, por ejemplo, cuando tienes un game over, si no quieres perder todo, puedes dar la mitad del dinero que tienes
también.
Y aparecer en la villa, ¿no? Entonces, a veces realmente te conviene dar la mitad del dinero que tienes.
Sí.
Pero a veces la mitad de tu dinero es mucho dinero. Y, y claro, para conseguir armas y demás es lo que tú dices, es caro y a veces cuesta mucho y demás, pero aún así... No es un juego de farmeo, insisto,
no.
Porque entre 10 y 20 horas es lo que dura realmente el Xanadu. A ver, 10 horas para el que es Speedy González, pero unas 20 ya me parece una duración muy, muy normalita y lo puedes hacer en menos también, ¿sabes?
Es así, vaya. Y eso, los guardianes pues os dan distintas potenciaciones que, joder, molan bastante. Hay otros que potencian el efecto de las pociones, Quiero decir, hay un largo etcétera de cositas que lo importante es eso, tener claro qué te vas a llevar al combate, porque luego si no tienes que volver y es un relativo esfuerzo. Dentro de que llega un momento, os lo digo con 50 horas echadas, ¿sabes? Que al final no es esfuerzo. Que os digo, al final no es esfuerzo. Digo, claro, hijo puta, si has tardado lo que has tardado, para ti 10 minutos para volver a la esta o usar el talismán para volver a la ciudad y luego andarte 10 minutos para volver a donde estaba, no te supone una mierda. Digo, ya, hijo, pero de verdad que eso te requiere pensar qué quieres tener para potenciar lo máximo posible todas las posibilidades que tienes. Y lo mejor de todo eso, según qué guardianes que tienen ciertas potenciaciones especiales, no todos tienen el mismo nivel. Quiero decir, hay algunos que podrás potenciar hasta el 3, porque claro, te están dando una cosa que está rotísima. Hay otros que es hasta el... Creo que algunos llega al 10. Los más básicos llegan al 10 porque es como, vale, sí, te voy a potenciar la magia, toma. Yo qué sé, 10 nivelitos, que menos, ¿no? Porque es algo que a lo mejor usas durante todo el juego. Pero eso, tiene esa... Está bien tirado de tener ese tipo de efectos especiales que no te... quizás no te esperas. Si te curras un poco, pues encontrar todos los guardianes, que no es tarea fácil, pero tampoco digo que es difícil, la verdad.
Sí, y que no es obligatorio para
Eso
nada.
también.
Quiero decir, tú puedes jugar al juego, aquí lo estás hablando ya desde un punto de vista completionista, pero en realidad no refleja una partida normal de Xanadu para muchas personas, ¿no? Mucha
Claro.
gente simplemente será, pues, llego a esta zona, mato a este jefe, ay, qué guay, ahora puedo retroceder, mira, este barril contenía no sé qué, claro, ahora me han dado este objeto y puedo ver lo que hay dentro, estas escaleritas secretas, hostia, qué guay, me subo tal, y ves cosas, pero al final puedes estar allí haciendo turismo por las mazmorras de Xanadu, digamos, y también está bien, no pasa nada, no tienes por qué conseguir todas las armas, todas las habilidades,
Efectivamente.
todos los talismanes estos, los persona estos, ¿cómo se llaman?
Los guardianes.
Los guardianes, gracias. Qué dolor me ha dado decir esto, pero me has entendido.
Sí.
Todos los guardianes, ¿no? Subidos
Sí.
todos al nivel. No, no hace falta.
No hace falta, no
No
hace
hace falta.
falta.
O sea, lo haces porque es divertido. Nadie,
Claro.
na, no te he tenido que poner una pistola en la cabeza para que te pases el Xanadú. Lo has hecho tú solo porque te ha molado.
La verdad que sí, ha estado bien. Y eso, tiene muchas cosas por las que quizá te quedas un poco más de la cuenta. Cosa que, repito, no deberías. Porque es que luego te ponen nota, Illo, qué coraje. De verdad, Illo, no lo
Sí,
he entendido.
sí,
En
sí,
un
sí.
RPG no te pueden poner nota en la vida. Illo, si yo lo concibo como mi pozo de. Por fin, mi pozo de hora. El Hi-Fi, sí, me lo he pasado 5 veces para ser mi pozo de hora. Pero que no he llegado a las 50 horas con el Hi-Fi y me lo he pasado 5 veces. Que ya basta, ¿sabes? Que no voy a jugarlo más. Bueno, sí. Pero que ya está. Mientras que este es como, buah, mira mi sitio, uy, me falta un nivel de guardián. Ah, 2 horitas echamos aquí tranquilamente y nos echamos ya el nivel este. Joder, que me llegue de repente después de los créditos y me diga, compadre, has tardado 47 horas, 40 y pico minutos en pasarte el juego, tienes una F. Y digo, ¿qué? ¿Qué dices?
Y todo lo demás no lo has valorado, no te
¡Aro!
hubieran dado el carnet de Xanadu, realmente, pero bueno.
No, a mí el carnet de Xanadu me lo... Bueno, a mí me quitan el DNI directamente. Dicen, no, tú... Tú fuera. O sea, tú no existes. Tú...
Deshecho, deshecho, hombre.
tú fuera del país. ¿Qué coño haces? ¿Cómo que 47,6 horas un playthrough? Es un tema. Y encima con los logros bugueados que tiene, que el de desbloquear todo
Sí.
el mapa no existe. O sea, obviamente que he desbloqueado todo el mapa. No hace falta que me lo diga el logro Cartographer. Pero es que según ese logro, tengo desbloqueadas 322 cosas de 2.400. No sé cómo cojones me hice el mapa. Para tenerlo al 100% tienes que conseguir 2.400 quinta esencia, ánimas, en algún sitio, no sé qué cojones, y tengo 322, lo que ustedes queráis. Por eso es un juego para jugarlo tranquilamente, porque si no, o sea, tranquilamente no, a lo que os dé el alma, no a completarlo.
A lo que apetezca. Y si te
Efectivamente.
entra a completarlo, complétalo, ¿eh? Pero que no es para nada una exigencia al juego. Sí que
Efectivamente.
me gusta que hay muchos juegos que lo hacen. Por ejemplo, nuestra querida Platinum Games con Revengeance, con el Metal Gear Rising, pues tiene un jefe donde dice, no, no, a ver, o sea, este juego va de parries y tú tienes que aprender a hacer parries
Buah.
y punto, ¿no? Xanadu
Uf.
Next, yo para mí también tiene ese punto de inflexión donde si llegas a la araña y todavía no has entendido las magias elementales, o las entiendes o no te lo pasas. Y creo que está muy bien este tipo de jefes bloqueantes un poco, no porque sea un jefe súper difícil, porque al final no es una cuestión de fuerza bruta de subir nivel y ya está, sino que realmente son jefes de pensar y darle vueltas con estrategia a ver qué es lo que estás haciendo mal, ¿sabes? O sea, realmente el juego te da la sensación de no es el juego, soy yo que estoy haciendo algo mal. Y eso me gusta, porque no, aunque, por ejemplo, a mí la araña me dio una paliza, pero paliza y otra y otra y otra, y yo no entendía. No entendía qué estaba pasando porque era como, a ver, es que ni le hago daño. O sea, no es una cuestión de aunque yo suba de nivel, en vez de cero le voy a hacer uno, pero no, esa no es la solución, ¿no? Y el hecho de
Claro.
estar dándole vueltas, o sea, todo el juego es como un macro puzzle, por decirlo de alguna manera, donde todo está como entrelazado, el tema de los hechizos de las armas, los daños elementales, las debilidades, los puzzles, los guardianes, cómo funcionan los jefes, cómo es la mazmorra en sí, las zonas ocultas de la mazmorra donde igual puedes encontrar algo que te ayuda para el jefe, o sea, todo es como un... está tan bien estructurado y tan bien encajado, y en un juego tan corto además, que es que me da muchísima pena, o sea, me alegro de que Falcom sea popular y tal, aunque no me gustan los seis nuevos y todo eso, y la saga de los Legend of Heroes no es para mí, seguro que están muy bien, pero me da mucha pena realmente que un juego como el Xanadu, que es que lo tiene todo, o sea, realmente la única cosa que le puedes pedir es, por favor, Xanadu, mejora el menú, pero todo lo demás es como, es que no le puedes pedir nada más, el juego es increíble, increíble, y sea tan poco conocido y tan poco valorado, o sea, toda la gente que conozco que lo ha jugado le ha encantado, pero lo ha jugado muy poca gente, ¿no? Y es como... me da mucha pena. También, claro, es tiene unos diseños como menos anime que otros juegos de Falcom, también. Se parece más como a RPGs viejos de en vez de a juegos más modernos y tal, a nivel estético, digamos, ¿no? Pero aún así, hostia, es un juegazo. Además, el hecho de que haya muy pocos niveles, o sea, el nivel máximo creo que era el 30, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, o sea, creo que originalmente era el 20, pero luego sacaron como un DLC, de descargable gratis, era un parche, ¿vale? Que metieron una mazmorra extra, nuevos monstruos, nuevos objetos. O sea, esto está ya incorporado en nuestra versión, ¿eh? Y desde ahí subieron del nivel 20 al 30, que es el máximo. Pero aún así, el hecho de que el juego tenga como máximo nivel 30, incluso después de una expansión que originalmente era nivel 20, ya te da una idea de que sí, los niveles importan mucho en el sentido de que hay diferencia notoria cuando subes el nivel, pero también te da la sensación de esto no es un juego de grindeo infinito. No,
Efectivamente.
no vas a ver un enemigo con nivel 9758 como si fuera el Disgaea, porque este juego no va de eso. Y me parece muy guay, me parece muy bien elegido y quiero comentar dos cosas también.
Sí.
Una es en general los jefes, que antes decía lo de la araña y tal, que me parece como uno de los momentos culminantes de Xanadu y es al principio del juego realmente. Los jefes me parecen muy chulos, ¿no te parece?
¿Sabes qué es lo...? Pensando precisamente en lo que estabas diciendo de los sistemas que tiene y cómo, por ejemplo, esa araña te obliga a reconocer la existencia de los daños elementales y las distintas debilidades que hay, es que Xanadu, por esa falta de tener que grindear y todas estas cosas que no existe, no solo es puzzle en que todo está conectado como tú mencionabas, sino en que como encuentres la forma de cargarte al bicho, te lo fumas. Y es precioso.
Sí, exacto. Y es precioso, exacto, porque la araña te ha dado la paliza 18 veces y de repente llegas y dices, buah, tengo un cerebro galáctico. O sea, cuando la matas te sientes súper inteligente y normalmente los Action RPGs a mí no me hacen sentir súper inteligente. Otros juegos sí. Otros juegos tienen mecánicas donde te hace sentir súper listo, ¿no? Pero el Xanadu sí. El Xanadu, cada vez que te derrotas a un jefe de estos estilos puzzle, digamos, te sientes súper listo. Y creo que es una de las claves del juego para que te enganches y como dice, ¿no? Primero no lo entiendes, pero luego te lo fumas.
Ahí está. O sea, no es un término de, como podría ser en un Souls o en otro tipo de RPG, de, vale, voy a subir 20
Sí.
niveles y ya le pego un martillazo en la cabeza
Sí,
que...
o de, mira, me he aprendido las rutinas, ahora hago no sé qué y lo he ganado y también es reconfortante, ¿eh? Pero no te hace sentir súper listo. Te hace sentir súper bien, súper fuerte o tal, pero súper listo no. Súper listo te hace sentir cuando lo tiras por un puente o algo así, pero nada más. Pero el Xanadu no, realmente te hace sentir súper listo de, fuá, chaval, te he derrotado, pero con la mente, ¿sabes? Y está muy... muy bien. Y luego también eso, enemigos, mismamente la araña, por ejemplo, que puede romper columnas del templo en el que estás. O sea, son cosas que me parecen una pasada. El hecho de escenarios que a veces se pueden destruir o modificar según lo que esté pasando con los enemigos. No sé, creo que los jefes hay poquitos, pero son muy del estilo de Lys o Atofelgana, justamente. Es verdad que en el Xanadu no puedes saltar. Y esto a veces, pues, no sé, te puede faltar como un ese plus extra de acción en la parte de RPG, digamos. Pero aún así, no, yo no lo eché de menos, digamos, jugándolo. O sea, sí que al compararlo con un Ys es menos frenético, pero el Xanadu Next, por ejemplo, me parece mucho más frenético que un Ys moderno, para que me entiendas. Menos frenético que un Ys viejo, pero más que uno moderno. Y otra cosa que quería comentar, un tema importantísimo. Hay un tipo de enemigo muy, muy especial que si has completado el juego seguro que lo has visto, ¿verdad?
Cuéntame.
Hay un tipo de enemigo que te baja los niveles.
Su puta madre, tío. El puto liche de mierda, joder. Qué asquerosa historia, tío.
Encima lo ves y dices, ah, parece inofensivo, ¿no? Voy a... ¡pum!
Trozo de putísima mierda, joder. No me jodas. Se me ha cortado el cuerpo, ¿eh? Qué puto asco. Tú sabes, podéis ya intuir por mi experiencia con Xanadu que yo me lo tomo como un JRPG de toda la vida. En el sentido de, claro, voy a ser nivel 8000. Sí, claro. Hay que... Necesitas esa sabiduría, esa... Los jefes los vence de esa manera que hemos relatado. Pero yo quiero mi nivel 52000. Si no, no estoy a gusto. O sea, yo, Final Fantasy 1 es de mis juegos favoritos porque con tres monjes y un mago rojo, lo único que tienes que hacer es reventar el mapa, farmear 6.000 veces y de repente llegas al gilipollas, ¿cómo se llama? Garland, y le partes la cabeza por ser un pesado farmeando, por ser un
sí,
escoria pura, en plan, pegar 6 puñetazos y que salga 8.000 de daño, yo me río. O sea, es un estímulo ¡buf! Precioso. O sea, cuando tú dices, mira lo que acabo de...
Es feedback como el puñetazo de Halo, ¿no?
Sí, es muy... El monje de Final Fantasy 1 es el mejor personaje de historia de videojuegos prácticamente. O al menos el mejor que ha hecho Hironobu Sakaguchi. O sea, es una puta criatura. Primero fea de cojones. En plan, tiene como... Bueno, da igual, tampoco es fea de cojones. Pero sí... cutre, que es a lo que iba. Y de repente suenan 8 puñetazos y sale infinito más 1 de daño. Y dices tú, ¡buah! Es que sí, esto sí es gaming, joder. Ahora sí estamos hablando tú y yo de lo que... Y claro, yo en el Xanadu tenía una mentalidad parecida dentro de que ya le veía la oreja al lobo porque hay una hiperinflación a partir del nivel 15 probablemente.
Sí.
Yo acabé en 21, ¿eh? Y un puto liche me enganchó dos veces. Me cago en mi vida. Habría sido 22 probablemente. Por cierto, a partir del nivel 19 es suspenso en la nota, ¿eh? Y creo que antes.
Ah, vale. Ya te suspenden
por farmear demasiado.
Ya no te dan el carnet por farmear, claro.
O sea,
claro,
eso fue terrible. A mí sí que me tocó, porque yo puedo tardar más o menos. Pero déjame farmear. Mira, yo los diablos no sé jugar, ¿eh? No me gusta nada. Pero cuando me pones un JRPG así, oye, date un par de vueltas, chócate con un par de bichos y de repente metes el doble de daño. Ah, amigo, ahí estamos hablando. Ahí sí estamos hablando de las cosas. Porque en plan, subir de nivel y ya está. No tener que mejorar equipamiento, buscar cosas,
sí,
buscar luz.
Sí.
Subir de nivel y que el Ezel te diga, ahora sí, ese tipo de cosas. Y claro, es una pulsión mía propia. Pero en Xanadu te sancionan por estas cosas. Y el puto liche, cuando te baja de nivel, es jodido. O sea, ¿por qué existe este...? Quiero decir... Claro, existe, ¿por qué? Porque Falcon, igual que la araña existe para decirte, oye, daño elemental existe, este bicho de mierda existe para decirte, oye, que el nivel, a ver, que sí, que está guay, que no tienes que tener nivel 800, que ya está, que si te bajan de nivel no llores.
Sí, y realmente te lo tomas fatal cuando ocurre. A mí me pasó 2 o 3 veces, creo, y me lo tomé a fatal, pero luego realmente es eso, aprendí que en realidad no era tan importante, que sí se notan los niveles en Xanadu y a partir del 15 o así se notan mucho porque ya es la mitad de niveles que puedes conseguir en el juego. Pero aún así, como Xanadu es un juego que depende mucho del equipo y de tu preparación y de que entiendas lo que estás haciendo, mucho más que de el Excel, como tú dices, pues al final el nivel importa, pero no tanto, ¿no? Un poco como en los Shin Megami Tensei numerados, digamos. Y es algo que a mí me gustó mucho porque justamente el JRPG es muy poco común, ¿no? O sea, muchas veces el requisito para ganar a un enemigo es simplemente puedes jugar de manera inteligente, pero también puedes simplemente farmear y también te vale. Y en el Xanadu es como, no, farmear no vale. O sea, o juegas de manera inteligente, digamos, o no vas a rascar nada de ahí. Y es algo que me parece súper llamativo, súper interesante, y además, como es un juego corto, realmente no te da tiempo a cansarte de esto.
100%.
Hay pocas zonas, pero muy interesantes. Hay pocos jefes, pero muy interesantes. O sea, todo te da frescura, todo te parece nuevo. No tienes la sensación de voy por la mazmorra número 88 y ahora el slime es de color azul oscuro en vez de verde, pero es el mismo bicho, ¿no? En el Xanadu yo no tuve nunca esa sensación que sí tengo en muchos juegos. Y para ser un juego que además ya tiene más de 20 años, es que me parece de lo mejor. O sea, yo lo
Sí,
regalo
sí,
cada año el Xanadu. Simplemente, pues llegará un momento, todo mi círculo en algún momento de su vida va a ser el afortunado dueño de un Xanadu Next, porque yo lo regalo cada año. Como yo en su momento, es decir, yo en su momento el Xanadu Next lo jugué pirata con un parche fan.
wow.
Aún no había salido en Steam y tal.
Para traducirlo, ¿no?
Sí, claro, porque pero estaba ya en inglés desde hacía años, ¿no?
Ajá.
Yo lo jugué con un parche fan, un amigo me retó, teníamos un podcast justamente y me dijo en el podcast, oye, tienes que jugarte este juego que está muy bien, tal. Y dije, vale, para el próximo programa me lo juego. Y me gustó mucho el juego. Tanto que como lo pirateé cuando salió en Steam, no me lo compré, pero lo puse en mi wishlist y cada vez que está de descuento, al menos una vez al año lo regalo, porque es mi penitencia por haber pirateado Xanadu. Este año me lo he comprado por primera vez, pero bueno, siempre lo compro a la gente. Lo he comprado, creo que es el juego que más veces he comprado en mi vida. Y sin duda el que más veces he regalado, de verdad, ¿eh? Es que me parece increíble y es como. Este juego tendría que haber vendido millones. Es increíble,
Sí, sí,
increíble.
sí,
Y
sí,
la
sí.
gente aquí con el chichipes y cola por el Dark Souls, que está muy bien. Pero es que existe el Xanadu. Hostia, existe el Xanadu. Deja de pedir el Bloodborne en PC. Que tienes el Xanadu, hostia. Pero nada.
Claro, ya está.
Todo mal realmente.
No, la peor de las realidades, pero tenemos que. Alguien tiene que hacer justicia a la historia.
Sin duda.
O sea, nos ha tocado y si no, no tendríamos tarea en este mundo, básicamente. Si no, sería. Yo sería un jugador de Skyrim y ya está. Que no está mal, ¿eh?
Que también es buena cosa, ¿eh?
Ojalá volver, Victoria. No estoy jugando a Skyrim.
Y yo en el Eurotrack, cada uno en su salsa y ya está.
Claro, no teníamos un arco de venganza contra el mundo. No, no nos haría falta, seríamos plenos. Pero bueno. Xanadu, next. Joder, ¿de qué estábamos hablando? Perdón.
De los niveles.
De los niveles, me cago en mi vida. Terrible. Sí, no farméis en. He de decir que de todos modos, pasarte por los niveles hasta llegar al nivel 21, mira que requiere. Hay un momento en el que la barra se pone ya ridícula. O sea, es como.
Sí.
Oye, para subir a nivel 21, ¿qué te parecen 160.000 de experiencia? Y yo, ah, vale, no, me parece justo. Ok, venga. Y me pongo a dar vuelta y lo consigo. Y es como, a ver, ahí tenía que haber venido, ¿no? El Yoshio y haberme agarrado el cuello, ¿no? Hijo de puta, no lo entiendes lo que te estoy queriendo decir. Joder, que te pongo el triple que el nivel anterior para que pares de una puta vez. Pero si sí me has puesto la dimensión esa en el castillo Strange o lo que esté al principio, que es un portal y tiene, no sé cuántos niveles tiene, pero tiene como 15, 17 plantas. Yo eso me lo voy a hacer, me voy a farmear a todos los niveles, tú no te preocupes. Que parece que ese DLC es un poco para el que quiera, para el que tenga esa pulsión, porque al fin y al cabo.
Sí, es café para cafeteros, esa zona, digamos, que es optativa.
Claro, es terrible, o sea, la zona es un bocado en la cabeza, es un bocado en el cráneo. En el sentido de, yo no me la he pasado, pero necesito subir un nivel porque es vital para el desarrollo de este videojuego que yo sea nivel 22 en vez de 21, muy probablemente. Pues me meto ahí, me meto en el Nether, claro, me meto en el Netherworld este, que encima tiene la peor canción de todo el puto juego en bucle. Ahí es cuando ya apagué la música de Xanadu, que parecía algo imposible, pero lo consiguió.
Esa zona, no, el resto de música hay que decir que
El resto de
está muy
música
bien,
es
¿eh?
Dios, es increíble, o sea, es
Sí.
el principal motivo por el que empieza a jugar casi. O sea, ya he dicho eso de tres cosas, ¿no? Pero que se me entienda. Al final, la música es muy tocha, a nivel de generar atmósfera, yo no sé cómo describir la victoria casi, pero porque me acuerdo mucho del laberinto eterno este, que es no sé si el 10 en todo en cuanto a Xanadu, pero sí una muy buena muestra de todo lo que hay, y entre ellos, sobre todo,
Sí.
casi, en ese caso, la música, ¿eh? La canción de ese laberinto es Dios.
Sí, a ver, yo toda esa zona, hablando del laberinto y demás, a ver, me parece muy buena porque me parece como el momento ya donde tú ya has aprendido todo lo que puedes hacer en Xanadu, ya tienes todas las herramientas, ya has desarrollado el conocimiento sobre todo lo que debes hacer, sobre cómo te debes comportar, sobre cómo no morirte, sobre cómo ponerte la pasiva que te hace no sé qué, del guardián bueno que te va a servir para esto, tal. Tú ya lo sabes todo. O sea, es el momento en el que juego, digamos, en todas las mazmorras, para mí, Xanadu te enseña una mecánica, te enseña un algo. Están diseñadas, o sea, para mí son tutoriales encubiertos. Tú no lo percibes como un tutorial, pero realmente cada mazmorra te enseña una cosa. El laberinto eterno. Es la mazmorra de... No, 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 tú ya lo sabes todo. Esto es el
Sí.
examen. Esto es el examen. Y lo anterior eran las clases, el cursillo, ¿no? Y cuando llegas al examen es el desarrollo más bestia de todo lo que puede llegar a hacer Xanadu. A mí me parece efectivamente de las mejores zonas, la verdad. Es que lo tiene todo, realmente. O sea, tiene los puzzles también, tiene un mapa súper intrincado, que para eso se llama laberinto,
Sí.
pero intrincado bien, no
Sí.
intrincado mal, no intrincado gratis, sino en plan, realmente te sientes que estás investigando una mazmorra, un sitio inexplorado, que estás descubriendo cosas, está súper guay. Es como el momento culminante del juego, y es
Sí,
una
sí.
pasada.
Sí, además que no solo la ambientación en sí, que me encanta ese tipo acueducto abandonado de cojones. Es un punto en el que ya llevas varias tablillas, vas entendiendo de qué va la historia, varias tablillas de eso, de las que hay que traducir, vas entendiendo la historia si has estado prestando atención, cómo de verdaderamente abandonada está esta zona respecto a que de verdad no ha sido visitada en mogollón de tiempo. Es como un poco visitar una sensación que a mí me dan de base juegos más viejos por la sensación propia de estar visitando algo muy antiguo porque es un videojuego de hace 25 años, 30 años, tal,
Sí.
pero que en Xanadu la hace propia porque el propio personaje, las propias personas de alrededor es un territorio inexplorado y territorio inexplorado al nivel de no, buah, es que nadie ha tenido cojones de meterse aquí, no, 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 es como no, es que me la pela, ¿sabes?
Sí.
Y a ti te importa, a ti te importa. Y eso es lo, creo que de las cosas más bonitas de Xanadu Next, a nivel de ambientación, historia y atmósfera en la que te mete, de genuinamente estoy en unas ruinas que al chaval de a pie le importa una mierda. No es, oh, es que la oscuridad la tapa y tú eres el elegido que puede pasar. No, no, no. Oye, ¿quieres hacer de chatarrero por ahí? Si te sale de los cojones, venga, te abro la puerta. Tira. Y aún así, eso, hay sensación de aventura en el sentido de, oye, es que aquí de verdad no entra nadie. Aquí de verdad
Sí.
está para explorarlo tú como personaje de si quiero conseguir las tablillas bien o si quiero conseguir las coronas, pues ya, evidentemente, eso es parte de la historia principal.
Sí. Es muy, muy guapo. Y poder, sobre todo, eso, la sensación de descubrimiento constante, ¿no? De sentirte como un Indiana Jones de Xanadu,
¡Aro!
¿sabes?
Sí. Es vital. O sea, yo creo que es vital para pa mantener el mood del juego. Porque tú tienes eso. Al final, la arqueóloga es la chavala, esta, la. ¿Cómo se
Sí,
llamaba?
sí, sí.
Me hace gracia que.
La hermana.
Aro, la que es la hermana, que se llama. Eso, se llama Charlotte, pero el puto juego está bugueadísimo. Le pone Char de nombre y me hacía mucha gracia porque era como. Char, ¿sabes? En plan, la niña esta que no levanta dos palmos del suelo. Se llame Char. Pero bastante bien, hasta que me enteré que se llamaba Charlotte, creo que iban 29 horas en el juego, o algo así. Honestamente. Pero eso, viene esta chavala con intenciones de ser arqueóloga. Tú eres un pavo que con dos escenas en las que, dos escenas estáticas en las que sale un libro y una pluma, te explican más o menos tus inquietudes, o que en realidad no tienes, o tu falta de inquietudes, ¿no? Que eres un. Estás hecho mixto. Has perdido. Eres como un caballero caído, raro, que su. Uf, ya no me acuerdo bien.
Que te matan, claro, o sea, te matan en la primera media hora realmente y
Sí, eso
es
también.
como que con una cosita mágica te resucitan, pero es como temporal. No te va a servir para siempre. Entonces tú te embarcas en esta aventura pues, principalmente para vivir y para que tu hermana no se quede sola.
Y eso te lo explican con dos pantallas rápidas y ya te metes en el mood en el mood general del juego, que te puede, que es lo que más te motiva a avanzar al fin y al cabo. Yo creo que con eso, Victoria, si quieres hablar de la historia, que aquí es donde a mí me pillan si me hacen un examen, porque sí, leemos las tablillas, leemos los diarios, está todo guapo, pero ni siquiera sé de dónde vienen estas cosas. O sea, esta historia claramente no es la del Xanadu original ni de ninguno, ¿no? ¿O sí?
Sí, no, o sea, a ver, no me acuerdo mucho de la historia de Xanadu Next, porque como comprenderás, pues es un juego que
Claro.
tiene como una historia dispersa,
Sí,
pero
sí.
no inventada como el Dark Souls. Realmente el Xanadu Next sí que tiene historia, no hay que mirar vídeos en YouTube para imaginársela, ¿no? Pero sí que es verdad que digamos, tiene como muchas referencias al Xanadu original, pese a que este juego está hecho por otro staff, digamos, el señor Yoshio Kiya, que era el que decíamos antes, era el director original de Xanadu, Y en este caso el director es Takayuki Kusano, que no tiene nada que ver con él, pero bueno, es el director. Era un programador de los más antiguos de Falcom, que se habían mantenido en la compañía pues desde los 90, me parece, más o menos. O sea, desde el primer Brandis él estaba ahí programando y finalmente ascendió a director, pero digamos es homenaje a Xanadu original, en tanto que es un juego emblemático importante y el diseño de Xanadu Next es 100% suyo, pero no tiene nada que ver con el director original o con la poca historia que tuviera Xanadu original. Eso sí, hay que decir
Claro.
que hay referencias, digamos, al Xanadu original, hay algunos vínculos entre los juegos, por ejemplo, y no solo a Xanadu, sino a otros juegos de la saga Dragon Slayer. Uno de los guardianes, por ejemplo, es del Sorcerian, que es un juego viejo de Falcom, ¿vale? O sea, tiene cositas, tiene puntos, tiene referencias. A la persona que fuera muy comido del Xanadu original, pues le podría hacer mucha ilusión, pero no hace ninguna falta, por supuesto, haber jugado a ningún otro juego para jugar al Xanadu. Irrelevante, solo tener ganas de jugar a un Metroidvania, Action RPG, Dungeon Crawler y ya está. Pero sí, es verdad que la historia, pues más allá de lo que hemos comentado, mayormente está en las runas.
Es una sensación un poco de eso, como tú dices, también eso importante, no hay margen de interpretación. O sea, la historia es la que es. Leemos las tablillas. De hecho, las tablillas yo pensaba, joder, ojalá. Quiero decir, entiendo que a mucha gente eso le jode la gracia. A mí, personalmente, no. A mí me gusta que me cuenten historia en un fuego y quedarme a gustito. Si a ti te gusta ponerte a
Sí.
interpretar y hacer cosas y hacer ese tipo de arqueología, entiendo que es una parte graciosa de los Souls. Pero yo leía las tablillas y digo, joder, ojalá me explicasen estas cositas. Su Elden Ring o lo que sea, porque yo lo disfruto más de esa manera, vaya, no veo otra cosa, pero
Sí.
en Xanadu la historia es concreta.
Bueno, y en Xanadu me gusta mucho que también las tablillas al final son objetos que tú consigues, pero son prescindibles. Quiero decir,
También, claro.
la historia de Xanadu puede ser tanta o tan poca como esté dispuesto a ver el jugador, porque si no miras ninguna tablilla, no te molestas en hablar con NPCs, no hablas con la hermana, etcétera, lo único que vas a obtener va a ser la cutscene inicial y prácticamente la cutscene final. Y todo lo que hay entre medio, pues mazmorreo, que está fantástico. O sea, en realidad Xanadu con eso
Sí, sí,
le
sí, sí, sí.
sobra para ser un juego de 10, ¿eh? Pero el hecho de tener el extra de las tablillas y de que si a ti te interesa te las leas y si no, te da igual. Ni buscas conseguirlas o las consigues, pero no te importa, ni simplemente te gusta ser completista y nada más. Pero en ese sentido, me gusta que está muy bien medido, que es un juego que dice: no, mira, yo soy un dungeon crawler y me dedico a esto. Y si te gusta bien, y si no, también. Pero no intenta ser, digamos, un juego como los Legend of Heroes, que tienen un montón de trama, un montón de historia, un montón de backstory, un trasfondo, un has hecho una misión secundaria y ahora todos los NPCs del pueblo cambian todos sus diálogos y te vas a hablar con ellos uno por uno, tal, que son maneras diferentes de disfrutar de los juegos, ojo. Pero en el caso del Xanadu, digamos, el esfuerzo está puesto en el mazmorreo y la historia es un complemento que se agradece, pero que si no te enteras, tampoco pasa nada.
100%, 100%. Además que en la cinemática final es una puta chapa de cojones, compadre. Yo me leí las tablillas y digo, y yo, si ya, quiero decir, ya me la sabía.
Claro.
Y es como, no, pero ahora te lo voy a explicar porque tú no te has enterado. La chavala muriéndose ahí en medio. Y no, pero espérate, que no te has enterado bien. Te lo voy a explicar. Digo, no, si me he enterado, tengo tu diario, hostia, basta. Lo tengo entero encuadernado ya, ¿sabes? O sea, 50 horas me da para mucho. Basta. Pero por eso a mí también, al final es como, para allá, sacadme de aquí.
Sí, porque al final va un poco en contra de la idea de lo que es el juego. De todo lo que has estado haciendo, ¿no? Si Xanadu fuera eso, un RPG de muchísimo texto, pues no solo quieres, sino que necesitas una escena así. Pero al ser un juego que es todo un dungeon crawler, a efectos prácticos, con un diseño de niveles excelente y todo súper bien encajado, pero un dungeon crawler, se te queda rarísimo, ¿no? De repente ese afán en meter historia, sí, a mí también me pasa.
Fue extraño. Yo creo que incluso se queda más a gusto si no dice, si O sea, ocurre lo que ocurre y punto. ¿Sabes? No hay... Si tú te has leído las tablillas, entiendes lo que está pasando. Si no te las has leído, te da igual. Siguiente. Sí. Y si no te las has leído y no te da igual, pues venga, ya sabes lo que tiene que hacer. Que no hubiera mucho más, pero de repente como que...
Sí.
Oye.
Sí, sí, sí.
Y no creo que sea la mejor ejecución.
Sí, exacto. La ejecución, exacto. La ejecución no es buena. Yo creo que esto tiene mucho que ver también con el tipo de juegos que le estaban triunfando a Falcom en ese momento. Justamente el problema que tengo yo con los IS modernos, ya del CZ en adelante, es decir, que el 9 no lo he jugado, ¿eh? Pero con los 6 modernos, por ejemplo, mi problema principal es que son juegos que iban de chocar con cosas y matar cosas, y de repente ahora meten muchos diálogos, pero diálogos que no te importan. Una cosa es, no, mira, aceptamos que estamos jugando a Disco Elysium, perfecto, ponme aquí los diálogos que quieras, yo soy súper fan del Planescape Torment, perfectísimo, pero en un juego que tú vas con unas pretensiones de dame un botón de matar, un botón de saltar y ya está. De repente, cuando te meten una chapa, es como uff. Y en cambio, el Xanadu es un juego mucho más reflexivo, que realmente te da tiempo y espacio para contemplar, para irte a la ciudad, para leer las tablillas, para volver a la mazmorra y encontrar en la mazmorra cosas vinculadas a esas tablillas. Quiero decir, es que está muy bien conjugado. Y en cambio, el final, pues me parece un desastre, pero también me parece muy acorde a la época en la que salió y a lo que se estilaba, no solo dentro de Falcom y dentro de lo que triunfaba, sino en general a lo que se estilaba en ese momento. Y de hecho yo creo que el Xanadu Next fue un gran fracaso, entre otras cosas, porque no es el tipo de juego que se estilaba en ese momento. Que igual este juego en el 93, más simplificado obviamente, pero este estilo de juego, digamos, en el 93 igual hoy día sería un juego recordadísimo, pero en el 2001 el mundo ha cambiado, Final Fantasy VIII súper popular, Final Fantasy X ya está ahí, y tú estás sacando el Xanadu Next. Igual, en 2024 sí habría espacio para él o para un juego de este estilo, pero en 2001 claramente no lo había.
Pero oye, ahora sí, adelantado su tiempo, que no...
Sí,
es lo que hay.
Sí.
O sea,
totalmente.
Para mirar los preceptos por los que muchas personas a día de hoy flipan. ¡Wow! Gaming, no sé qué. Aquí los tienes. O sea, quiero decir, como tú dices, ahora sí tendría un espacio y creo que es un momento tan bueno para jugarlo como cualquier otro, evidentemente, pero ahora quizás sí apela bien o mejor a las sensibilidades más básicas del público... que primero se ha masificado, entonces ya cada vez pues más fácil que triunfen las propuestas, pero sobre todo eso, ¿qué se busca ahora en este tipo en un juego en acción RPG sencillote directo? Pues Xanadu Next es el tipo, o sea, es no el estándar, sino la excelencia en muchos aspectos.
Sí, o sea, es eso, es ahora te triunfan los Dark Souls, pues son juegos que... Antes he dicho 2001, perdón, Xanadu es del 2005, pero son juegos que en el 2005 no hubieran triunfado. Pues en el 2005 existía el Kingsfield 4 y a mí me gustaba mucho y ese juego no triunfó un carajo. ¿Por qué? Porque no era lo que le gustaba a la gente. Claro. Esto es como los roguelikes. Pues antes, si te gustaban los roguelikes, te tenías que ir a las iniciativas de estas de Game Jams tipo 7-Day Roguelike y filtrar de ahí lo que saliera para jugar un roguelike. Y hoy día, en cambio, de manera suavizada, pero las mecánicas de muerte permanente están en muchos juegos. Pero muchos juegos, y se ha puesto de moda. ¿Eso quiere decir que sea mejor o peor la mecánica? No, pero en 2006, 2005, 2004, 2008 el mundo no estaba preparado para eso porque no existía una audiencia, y con Xanadu yo creo que pasa un poco lo mismo.
100%, no estaba preparado el mundo para eso, y creo que ahora es un buen momento para desenterrarlo y que la gente haga lo posible por jugarlo, dentro de que eso, como hemos dicho, empecé Steam y ya está, que no es poco, a día de hoy un juego está en Steam y ya se queda ahí por los siglos de los siglos si la publisher lo quiere.
Y si la Publisher no lo quiere, es un buen momento para comprarlo antes de que desaparezca.
También.
Porque en todas las rebajas Xanadu Next baja a los 5 euros y creo que, bueno, primero que el juego vale mucho más que 5 euros, la verdad. Claro. Y segundo que por 5 euros o por 10 o por 15, los que valga de normal, es que da igual. Merece muchísimo la pena. Un diseño de niveles increíble, juego adelantadísimo a su tiempo. Contenido, no quieres un RPG de 1000 horas, no lo vas a tener. Quieres jugar a Dark Souls, pero no quieres echarle 100 horas y jugar 4 horas y sentir que no has avanzado, no te preocupes, mi rey, en Xanadu, si juegas 4 horas te pasas 2 mazmorras, consigues 3 guardianes, te bajan de nivel 2 veces y tu hermana te traduce 8 tablillas, o sea que yo creo que en ese sentido es un juego que te da una sensación de avance constante y todo es siempre muy 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 refrescante.
100%, no se puede definir mejor, así está la cosa. Y también eso, los jefes, sencillo, le adivinas el toque y ya está, no te tienes que joder. Yo me acuerdo de la beta del Den Ring que me la dieron. ¿Para qué me la dieron? Qué dolor de
A
cabeza.
sufrir.
Cristo. 78 horas le he hecho a ese juego, ¿eh? Yo ya di todo de mí.
¿Y te lo pasaste en ese tiempo?
No.
Ah, vale, yo
Me lo vi, me
no
lo
lo he
vi, me lo vi.
jugado. El Elden Ring no lo he jugado, pero toda la gente que conozco, pues menos de 100 horas no ha jugado nadie que se lo haya pasado, que yo
Oye,
conozca.
pues tengo yo un compadre que 98. O sea.
Ah, casi, 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 casi. Casi 100, pero bien.
Claro, a ver, ¿dónde era? Elden Ring, amigos, Steam. Nove ah, no. Escúchame, Victoria, 99,9.
No, hostia, estuvo ahí, bueno.
Es que es muy bueno. Y
Si
este es
se
bueno
llega,
jugando a los
si
putos
llega a ir
Souls.
al baño en el juego abierto, ya no hace las 100 horas, ¿eh?
Le di todo lo que tengo. Cuando yo tenga el valor de tal, o me coja un, yo qué sé, un save de alguien a nivel 100, pues ya puedo jugar.
Sí, pero es eso. A veces los juegos no tienen por qué ser tan expansivos, enormes, cuando en realidad lo que tú quieres es algo navegable, manejable. O sea, no tienes ninguna necesidad de usar una espada si a ti con una navajita para abrir las cosas que no llegas con el abre fácil te sirven, ¿no? Pues ahí tienes el Xanadu, tu navaja suiza para todo lo que necesites.
Ahí está. Y eso es todo, creo. Yo creo que no nos quedan más puntos. Eso. Deciros que esta es nuestra recomendación. Bueno, un buen menú degustación, la verdad. Han quedado sus 2 horas casi de grabación. Así que, Victoria, primero, muchísimas gracias por venir a este repaso de el mejor juego de la historia. Y bueno, hacía tiempo que no hacía yo, que no me centraba yo en un juego. ¿Cuándo es la última vez que se ha hablado de un juego nada más en esta casa? No me acuerdo. The Call Me By Your Sisterhood puede ser. Buah.
Sí, puede ser,
Dios,
sí.
qué puto juegazo. Me hacía falta. Victoria, muchísimas gracias por venir y muchísimas gracias por este paseo por la historia de Falco, que es una compañía extremadamente importante para cómo está la cosa a día de hoy, y de Xanadu, Xanadu Next, concretamente, que merece justicia o al menos merece más jugadores, y ya está, con eso, con la gente que pueda disfrutarlo, pues eso que se lleva al cuerpo, que simplemente tampoco jugarlo, ya está, tampoco tenéis que ponerlo como nosotros, ¿sabes? En el sentido de dedicarle un programa a lo que dé para intentar venderlo, sino jugarlo, lo guardéis en un cajón, y cuando os pregunten cuál es el mejor juego de la historia, ahí ya tenéis que decir lo que hay que decir. Ahí os queremos. En fin, Victoria, muchísimas gracias por venir, de verdad.
A ti, de verdad.
Ya está, ahí tenéis la recomendación, con mensajes y colegas. Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por llegar hasta el final de este programa. Ya sabéis, habrá más menús degustación porque ahora, no sé si he dado la chapa sobre ello, pero cuando me fui de descanso, dejé programas grabados. Hay muchas ocasiones que van a salir así como en cadena de montaje, pero ahora volvemos a esa parte de, hostia, no hay programa para la semana esta. Qué guay, ¿no? A ver cómo lo haces, chaval. Entonces va a haber mucho más. Me he comido este juego, vamos a hablar un rato. Y menos tenemos este tema preparado, vamos a charlar. Al final los formatos van volando, pero lo que se queda siempre es el podcast, que los domingos a las 9 y cuarto lo podéis ver en YouTube y lo podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia. Cualquier comentario acerca de Xanadu, ¿lo habéis jugado? ¿El original? Joder, Xanadu Next. Joder también, pero gracias. ¿Qué os parece? ¿Qué tipo de juegos os gustan que sea? O sea, ¿os gusta que estos juegos sean así de directo? En el sentido de, oye, tenemos la historieta, la puedes ignorar, coger por los cuernos y también disfrutarla, pero sus 16 horas, sus 20 horitas. Ahora que estamos con, bueno, ese juego, esa expansión de Elden Ring, ¿no? Que va a valer 40 pavos y dices, no, 50 horas más de contenido. Señora, suélteme el brazo. Depende, ¿no? Del día, te coge bien, te coge mal. ¿Qué preferís, no? En ese tipo de cosas, que sea extremadamente expansivo y que os alimente en exceso o que podáis coger cositas sabiendo que queda mucho más. O que directamente os digan, oye, esto 16 horas para el cuerpo, pim, te lo pasas y punto. ¿Qué propuestas enterradas por las arenas de los tiempos nos recomendáis? ¿Qué juego así que digas tú, wow, pero si esto es cine, ¿por qué no estamos hablando de ello? ¿Qué tenéis por ahí en vuestro repertorio? Cualquier comentario es de más grande valor y lo podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales. Ya sabéis que estamos en TikTok, Twitter, Instagram, los comentarios de Spotify, los comentarios de YouTube, en todas partes para cualquier tipo de arenga, sugerencia o comentario en general. Y si queréis acompañarnos de un poco de Build Metal, os recordamos que tenemos un coffee abierto, coffee.com/mesonsol para acercaros a la hucha. Y solo me queda agradecer la victoria, su imprescindible y valiosísima presencia en el programa de hoy, y a todos ustedes por acompañarnos en esta semana de, digamos, marzo, abril, como mucho. Muchísimas gracias por todo, una vez más, y nos vemos la semana que viene.